Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Paraíso Familia, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta le toca ser la 249. Si te parece bien, vamos a compartir los próximos 120 minutos de radio aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Quizás también en tu reproductor de MP3, en tu reproductor de podcast. Como siempre, hablando de tecnología de una forma divertida, sobre todo divertida. Pasar un buen rato y poder saber qué es lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Poder comentarlo, poder tener pues un poquito más de conocimiento también gracias a la sección F1 con Xavi Azumendi, en la cual pues repasamos esas consultas que nos hacéis llegar por los diferentes medios, que siempre pues son un contenido muy interesante y una oportunidad para que todos vosotros y vosotras podáis resolver esas dudas que tanto tenéis en la cabeza. Hoy tendremos Ciberchoco porque hemos tenido la ocasión recientemente de poder hablar con Alberto Ortiz de Zárate III, que el 31 de marzo, el pasado lunes, bueno, hace ya dos lunes, presentó en el Museo Guggenheim de Bilbao un libro en torno al uso del blog en la empresa. Y hemos tenido la oportunidad, o la vamos a tener en unos minutos, de poder hablar con él, con Alberto, y que nos cuente todos los detalles de ese libro, porque desde luego pues es bonito, es un asunto muy de actualidad, redes sociales, blogs, pero ya desde el punto de vista de la empresa. ¿Se deben de fijar las compañías, los fabricantes, por poner un ejemplo, para que veáis por dónde van los tiros, en lo que se habla de ellos, en los blogs? Es decir, si están leyendo críticas ¿Hay que hacerles caso? ¿No hay que hacerles caso? ¿Hay que responder? ¿Qué respuesta hay que dar a todo ello? Bueno, pues en unos instantes en nuestro Ciberchoco estará Alberto charlando con nosotros acerca de este libro. Antes de comenzar, quería comentaros un asunto. He estado dudando, decir, bueno, lo comento con mis queridos y queridas oyentes, sí, no, y bueno, al final yo creo que va a ser que sí, porque me parece algo importante, es una cosa que me ha sucedido a mí particularmente, pero que creo que es interesante compartirlo con todos vosotros y vosotras, pues como una medida de atención. Me refiero a que la tecnología cada día nos ayuda más, nos da unas facilidades que hace tan solo unos años pues no teníamos, un teléfono móvil, no sé, muchos más dispositivos, un reproductor MP3, fijaos qué ligerito es, ¿no? Llevamos un montón de música, e incluso a nosotros enlatados ahí dentro, y podemos disfrutar de nuestro tiempo de ocio de una forma diferente. Hay multitud de avances a nuestro alrededor, ¿verdad? Simplemente internet, la informática, todo lo que han evolucionado, todos estos componentes, la televisión, fijaos qué avance, ¿no? Y las pantallas plasma, también los navegadores GPS, y precisamente de estos voy a hablar, ya que pues hace muy poquitos días pues tuve un pequeño suceso, y es que pues algunos amigos de lo ajeno decidieron pues abrir mi coche para llevarse el GPS, cosa que lograron, aparte de dejarlo todo revuelto, y como sabéis en estas situaciones, afortunadamente pues no me rompieron ninguna luna, no tuve ningún daño en el vehículo, pero sí que desapareció mi navegador GPS, con tan buena suerte de que las fuerzas de seguridad pues lograron capturar a estos ladrones, vamos a llamarlo así, es que son ladrones, ¿no? Evidentemente, si te abren algo y se llevan algo, son ladrones, ¿no? Y no hay vuelta atrás. Bueno, lograron capturarles y en esa noche pues habían hecho un recorrido y habían abierto bastantes coches, y se habían llevado pues distintos materiales. Finalmente lo he podido recuperar, con lo cual pues quisiera agradecer pues a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues yo creo que de todos los países y de todos los niveles, porque todos trabajan, o deberían trabajar por lo menos, en que todas las cosas tengan un orden y que nadie pueda perturbar ese orden, ¿no? Y en este caso, pues mira, ha funcionado el asunto. Desde luego, pues tampoco, como me decían ellos, pues no es que puedan estar en todos los sitios, pero si recibieron, como fue el caso, una llamada de una persona que decía que oía ruidos o que oía algo, pues acudieron y consiguieron detener a estos ladrones y poder, en mi caso, pues felizmente poder recuperar mi navegador GPS. Pero a lo que voy es un poco a un asunto que lo he comentado con otras personas, y sí que me han dicho que es verdad que en los últimos meses, y es lo que el fondo de la cuestión que quisiera compartir con todos vosotros y vosotras, ¿no? Que en los últimos meses ha cambiado ya un poco los artículos que se roban de los vehículos, de los coches, y ya eso del autorradio pues no es algo atractivo. En el caso mío, ahí estaba bien puesto, con su panel, con absolutamente todo, y ni lo tocaron, con lo cual está claro que los autorradios pues ya no se venden, ya no es lo que era hace unos años. Ahora fundamentalmente tenía yo oído de hace ya pues un tiempo los teléfonos móviles, así que mucho cuidado con dejarnos el teléfono móvil en el coche, pero bueno, parece que es algo realmente sencillo, y sobre todo ahora con los sistemas de manos libres por Bluetooth, que puedes seguir manteniendo tu teléfono en el bolsillo, no sacarlo, y con ese así te evitas que te lo puedes dejar dentro de forma, pues no sé, con un despiste, ¿no? Pero en cuanto a los navegadores, sí que hay una pista muy efectiva, y es por la que ellos seguían, y yo estoy prácticamente convencido que fue lo que les indicó que mi coche era un gran atractivo para abrirlo, y es que dejé puesto el soporte, ese soporte de ventosa que va pegado al cristal, donde va sujeto el navegador en el parabrisas. Pues lo dejé puesto, siempre lo he dejado puesto, nunca lo he retirado, pues porque tampoco le veía yo mayor fundamento, ¿no? Pero sí que es una pista, es una clara pista para decir, este coche, este vehículo utiliza o tiene GPS. ¿Qué ocurre? Que el teléfono móvil, lo normal es que cuando salgamos del coche nos lo llevemos, con lo cual ya saben que aunque vean un manos libres o vean un dispositivo para ubicar ahí un teléfono móvil, pues tienen muchas posibilidades de que el teléfono no esté en el coche. Pero con el navegador sucede lo contrario, y es que si ven el soporte, lo normal es que no vayamos luego con el navegador GPS en el bolsillo, ¿no? Cuando nos bajamos del coche, que lo dejemos pues en algún sitio guardado, escondido, pero saben que lo más probable es que esté dentro del coche. Así que el consejo que me han dado, y me parece muy muy correcto, y que quiero en esta oportunidad transmitiros a todos vosotros y vosotras es que si tenéis un dispositivo de este tipo, pues que cuando dejéis de utilizarlo, lo que es la ventosa, lo que es el soporte que lo sujeta al parabrisas, lo desconectéis, lo soltéis y lo dejéis pues en alguna parte del vehículo que no se vea. Con lo cual, pues no deis esa pista a que lleváis pues navegador GPS y los amigos de lo ajeno pues no, ni siquiera intenten abrir vuestro vehículo. Yo, vamos, estoy plenamente convencido y además así se ha visto que han ido a por él, ¿no? O sea, que seguramente que lo vieron desde fuera y dicen, bueno, aquí hay GPS, vamos a por él. Porque había también a mi alrededor coches que ni siquiera tocaron. Con lo cual, pues está claro que hay que buscar el por qué lo han hecho. Bueno, pues ahí queda ese aviso. Si tenéis navegador GPS, de verdad, pues tomamos esa precaución porque, como os digo, y además lo he comentado con otras personas, incluso de localidades bastante distantes a donde yo resido, y me han dicho que sí, que es cierto que ya entre muchas bandas pues están atacando a los navegadores GPS, así que muchísimo cuidado. Si lo queréis dejar en el coche, podéis hacerlo, pero no dejéis pistas y quitad la ventosa del parabrisas para no dar ni una sola pista. Bueno, pues tras esto vamos ya rápidamente a nuestro portal www.enredando.net. Vamos a ver cómo van esas encuestas, vamos a ver vuestras respuestas, vamos a ver qué es lo que decís, qué es lo que preguntáis. Vamos a ver cuáles son las respuestas a esas preguntas que todas las semanas os hacemos. La más antigua dice así: ¿ha sufrido alguna lesión al hablar por el móvil? Nos referíamos pues a que fuera así, quizá por la calle un poco despistado y bueno, pues sin querer te des un golpe con una farola o con un árbol. O incluso en un coche, ¿no? La respuesta que ha ganado, que sigue en la línea de semanas pasadas: no hablar por el teléfono móvil no me distrae, un 65% de los votos, un 26% no, pero casi tengo algún incidente. Luego, empatados a un 4,3, sí, iba tan concentrado hablando que no vi lo que tenía delante, y también sí, incidente de tráfico al hablar conduciendo. No recibe ningún voto, sí, en más de una ocasión, con lo cual pues no es algo habitual. Pero desde luego las entidades que están al cargo de cuidar por nuestra seguridad cuando cogemos el coche sí que recomiendan tener pues instalado un dispositivo manos libres. Yo pienso que hoy en día además es fundamental, ¿eh? Es fundamental porque es muchísimo más cómodo hablar por teléfono con un dispositivo manos libres e incluso, como comentaba yo hace unos minutos, ¿no? El tener uno que sea por Bluetooth, de cara a que si cambiamos el teléfono móvil pues no tengamos que estar cambiando en el coche toda la instalación y poniendo un nuevo manos libres, ¿no? Que nos sirva para siempre. Así que respuesta ganadora: hablar por el teléfono móvil no me distrae. Y bueno, pues yo creo que mi consejo, habéis votado eso, pero mi consejo sigue siendo que bueno, pues si queréis hablar, hablad, pero por favor, utilizad un manos libres. Esta pregunta era la última semana que estaba en nuestro portal en www.enredando.net. Hoy entrará una nueva. ¿Sobre qué será? En unos minutos lo sabemos. Vamos con otra de las preguntas. ¿Te gustaría ver publicidad ofrecida por tu proveedor de internet? La respuesta de momento ganadora, con un 87,5% de los votos: no, ya pago bastante por la conexión. Y el 12,5% restante se lo lleva lo de sí, pero tendría que bajarme el precio. La respuesta de no lo sé no recibe ningún voto, o sea que mayoritariamente, además de una forma muy dominante, un 87,5% de vosotros decís que ya pagáis bastante por la conexión, y eso de la publicidad pues no parece una buena idea. De hecho, esto se basaba en una información, en una noticia de un proveedor que desde luego pues no ha calado ni ha tenido absolutamente ningún éxito. Así que está claro que cuando pagamos por la conexión a internet decimos que ya es suficiente lo que pagamos y que no están habilitados para mostrarnos aún más publicidad. Vamos a repasar la última pregunta que os lanzábamos, además fue la semana pasada. ¿Dispones ya de monitor plano en el ordenador? Respuesta ganadora, aunque la verdad es que hay bastante empate, pero bueno, la respuesta ganadora es sí, de 17 pulgadas. Eso ha recibido un 26,3% de los votos, un 26%. Empatados a un 21% de los votos: no, pero quiero cambiarlo. Esto es un dato importante. Están muy cerquita la opción de tener monitor normal, de los de tubo, de los de toda la vida, pero tener ya una intención clara de cuanto antes cambiarlo. Y además yo creo que es una buena alternativa. Ahora, cuando acabe de comentar vuestras respuestas, os diré el porqué. La de sí, más de 19 pulgadas, se obtiene también un 21%. Sí, de 19 pulgadas, exactamente 19 pulgadas, un 15,8, 16% de los votos. No lo necesito, un 10,5%, un 10,5% opináis que con el monitor de tubo que tenéis pues no necesitáis el tener una pantallita plana, un TFT. Y con un 5,3 de los votos, sí, de 15 pulgadas, con lo cual vemos que mayoritariamente tenéis monitores planos de 17 pulgadas, y la verdad es que ahora pues los de 19 están ya muy bien de precio. Esto es una cuestión de cómo va evolucionando el mercado, porque no es cuestión de tamaño, sino del momento en que lo compráis. Y seguro que estaréis ahora pensando, diciendo, este Rafa, ¿qué está diciendo? Bueno, pues muy sencillo, que tú en el momento en que vas a comprar, vas a la tienda y dices, bueno, me quiero gastar X euros, ¿no? Un dinero determinado. Y dices, bueno, ¿qué me das por este dinero? Pues hace años, pues igual te daban solo un 15. Hoy en día, por ese mismo dinero, te dan un 19, con lo cual, pues tienes un 19. Con lo cual, no es tanto el tamaño, sino es una cuestión de cuándo. Sí, alguno ya me sacará la frase. Sí, pero es cuestión del momento en que lo vas a comprar, pues te llevar lo que mejor te den por ese dinero. Con lo cual, pues ya vemos 17 pulgadas dominando la votación. Si quieres dar tu opinión, www.enreando.net. Vamos con la pregunta de esta semana. ¿Dónde la he puesto? ¿Dónde está el papel? Aquí está. Ya está. Dice así. Además es que, igual no me creéis, pero es que la escribo a mano, la tengo aquí escrita con mi letra y hay veces que ni yo mismo me entiendo lo que pongo. Sí, ¿qué os pasa a vosotros también, no? A ver qué dice aquí, es que he puesto... Ah, alguna vez, vale. ¿Alguna vez se ha ido la electricidad cuando estabas en el ordenador? Seguro que ya estáis dando la respuesta. ¡Joder, que sí! ¡Ay, la que me lió, que estaba justo al final de la partida! ¡Y ay, se fue la luz! ¡Mi hermana que encendió la calefacción o que puso la lavadora! ¡Y ay, se me fue la luz! Eso es lo que os preguntamos, si alguna vez os habéis estado en una de esas situaciones, y digo partidas. Pero claro, imagínate que estabas haciendo un trabajo para la universidad, o para tus estudios, o para cualquier otro ámbito, y de repente, ¡pum!, te quedas sin luz y dices, ¡ups! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha hecho todo oscuro? Sí, he sido bueno y tal. Bueno, pues esas situaciones vamos a analizar esta semana en las encuestas. Las respuestas que os proponemos, sí, pero tengo un SAI, así que no me ha pasado nada. SAI son las siglas de Sistema de Alimentación Ininterrumpida. Son esas cajitas que suelen pesar un poquito, que llevan una batería en su interior y que sirven para que en el caso de que se vaya la corriente, nos generan pues esos 220 voltios de corriente que tenemos en casa, pero durante un relativamente breve, periodo de tiempo, únicamente para que podamos apagar el ordenador de forma correcta y no perder lo que estemos haciendo, ¿no? Incluso esos pequeños cortecitos de luz que hay también nos salvaría. Bueno, pues esa es la primera respuesta, sí, pero yo tengo un SAI. Segunda respuesta que os proponemos, sí, he perdido muchas horas de trabajo, pero no he tomado medidas, es decir, ya me ha pasado alguna vez que he perdido datos, pero no escarmiento y sigo sin SAI, y desde luego, como ocurre muy poco, pues ahí se queda eso. Sí, pero a raíz de eso ya me compré un SAI, es decir, os ha sucedido alguna vez y precisamente por el enfado que habéis cogido esa vez de horas de trabajo que habéis perdido, habéis dicho, mañana voy a la tienda y me compro un sistema de estos y lo pongo ya, o sea, porque no quiero que me vuelva a pasar. Y luego las dos respuestas de no, donde yo estoy nunca se va la luz, estos son los optimistas, pero bueno, también los hay, ¿no? No, pero yo donde estoy nunca se va la luz. Y la última respuesta que os proponemos, bueno, esta ya no sé cómo definirla. No me afecta. Mi PC funciona a pedales. Bueno, sí, a ver si tenemos algún caso de algún oyente que nos quiera responder esa. Por lo menos veis que os damos todas las oportunidades y todas las posibilidades de que podáis responder. Pues, como os decía, en unos instantes en nuestro Ciberchoco va a estar Alberto Ortiz Zarate III hablando de los blogs en la empresa, pero si quieres más, este sábado vas a tener más contenidos.
Los especiales de Euskadi Digital te acercan este sábado la presentación del libro titulado Manual de uso del blog en la empresa. En el acto, diversas personas vinculadas al mundo blogger expusieron las ventajas que las bitácoras pueden aportar al mundo empresarial, todo ello basándose en tres principios: escuchar, enlazar y compartir. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
Pues desde luego que no, te aconsejamos que no te lo pierdas. A partir de las 3 de la tarde podrás conocer todos los detalles de este libro, que sin duda pues va a ser muy interesante conocer todos sus pormenores, ¿no? Es una jornada que se celebró, como digo, en el Museo Guggenheim de Bilbao y esperamos que os guste.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Muchas son las noticias que han dado de sí. Vamos a ver si soy capaz de resumiros lo más interesante de la semana en estos próximos minutos. Os recuerdo, porque siempre se me suele olvidar al final de esta sección, comentaros que Euskadi Digital os ofrece un informativo todos los días en el cual pues en 20 minutos hablamos de la información relacionada con el mundo de la tecnología que se genera. Fijaos si hay mucho movimiento en este ámbito, ya que todos los días pues tenemos la posibilidad de hacer 20 minutos de informativo, con lo cual tenemos muchas cosas que contaros y no caben desde luego todas las noticias en este espacio de Enredando. Y sí que os invitamos a que escuchéis el informativo, se llama Conectados. Los más habituales seguro que ya lo tenéis en vuestro receptor de podcast o tenéis sintonizado Euskadi Digital y no os lo perdéis. Lo emitimos todos los días a las 8 menos 20, no, a las 7 menos 20, a las 7 menos 20 de la tarde, 11 menos 20 de la noche y por la mañana a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20. Conectados, la información puntual para ti. En el día de ayer fuimos invitados al centro de gestión de Euskaltel precisamente porque nos querían contar algo novedoso, y es que ayer se lanzaba su nueva oferta de televisión digital con más canales y mejor relación calidad-precio. Os voy a dar unas pinceladas un poco para que sepáis en qué ha cambiado la televisión digital de Euskaltel, y sí que os invitaría a que el día 19 de abril, sábado, a partir de las 3 de la tarde, pues escuchéis en los especiales de Euskadi Digital la rueda de prensa íntegra, donde vais a tener absolutamente todos los detalles. Y digo esto porque he estado escuchando, bueno, estuve presente en la rueda de prensa y creo que se da bastante información. Se habla de los distintos canales, de lo que aporta cada uno. Estuvo presente el director de marketing, Aitor Marcaida, también el gerente del negocio de televisión, que es Koldo Unanue, y nos contaron pues muchos detalles. Hablaron del decodificador que aporta Euskaltel, la potencia que tiene, todo lo que permite navegar por páginas web, permite ver correo electrónico, y es muy difícil resumir todo esto pues en una noticia o en una información, así que os invitamos a que en los especiales de Euskadi Digital este próximo sábado, este no, sino el siguiente, el día 19, a partir de las 3 lo podéis escuchar. Por cierto, quienes nos sintonizáis o nos escucháis a través de podcasting, sabed que tanto Conectados tiene su canal de podcast, como los especiales también tienen su feed para que podáis agregarlo y podáis estar también al tanto de estas cosas que os comentamos. Toda nuestra programación tiene su reflejo en la web, así que todo ello podéis estar perfectamente, no podéis estar sin perderos ni un solo detalle, estéis donde estéis, así que cuando nos escuchéis hablar de eso, sabed que todo tiene su reflejo en la web. A lo que íbamos, Euskaltel que renueva su oferta, y básicamente para dar unas pinceladas rápidas y que os hagáis una idea de qué es lo que ha sucedido, pues ha cambiado los productos a través de los cuales comercializaba los paquetes a través de los cuales comercializaba los canales de televisión digital, y ahora pues todo se queda resumido a dos paquetes. Uno se llama Televisión Digital 70 y el otro Televisión Digital 85. El 70 y 85 hacen referencia al número de canales que se pueden ver. En el primer caso 70 canales, segundo caso 85. También el coste de los partidos en pay-per-view, eso de pagar los partidos, ¿no? De que quieras ver algún partido, pues se ve reducida su el precio de estos partidos en un 40%. Se agregan 20 nuevos canales como Eurosport, Syfy, CineStar, Biografía, Canal Historia, Canal Cocina. Y en cuanto a lo que es los precios, porque claro, seguro que vas a decir, no, Rafa, a ver, háblanos así de money, ¿cuánto cuesta esto? Pues vamos a ver si soy capaz en toda esta información de poder hablar de tarifas. Aquí están. La televisión digital 70 se oferta a partir de una cuota de 20 euros al mes. Y el alquiler de codificador se rebaja a los 4,75. Es decir, el decodificador se estaba comercializando en alquiler por 6 euros mensuales, que ahora han pasado a ser 4,75 euros al mes. También existe la opción de comprar el decodificador pagando 99 euros, y ya para ti, ya no hay que pagar cuota. Eso lo eliges tú como más te guste. Y la oferta de televisión digital 85 pasa a ser de 28 euros al mes con las mismas características en cuanto al decodificador. Los partidos de fútbol que hablábamos antes, se pagaba 12 euros por cada partido y ahora se pagan 6,95, y las películas de estreno ahora tienen un coste de 2,4 euros. En cuanto a lo que es los precios, hablaba de 20 euros en el paquete de 70 canales, 28 euros en el paquete de 85 canales, pero hay reducciones. Es decir, que si tienes algún otro producto de Euskaltel contratado, como por ejemplo pues una banda ancha, o tienes contratado una tarifa plana para tus llamadas metropolitanas, o bueno, ya no son metropolitanas, ya nacionales, ¿no? Pues tienes diferentes descuentos. Así, por ejemplo, pues alguien que tuviera un cable modem, una banda ancha de 6 megas, solo tendría que abonar 14,1 euros al mes por la televisión digital 70. Es decir, en tu situación actual, pagando 14,1 euros masiva al mes, podrías tener la televisión digital 70. Bueno, luego acordando el decodificador si lo quieres en compra o en alquiler, eso es aparte. Y luego, pues no tengo ahora los datos, sí que nos los ofrecieron, pero no he tomado nota de lo que sale de 85. En cualquier caso, ya veis que hay ventajas para quien ya tenga pues servicios de Euskaltel contratados. Luego está pues el kiosco, lo de los juegos, la zona interactiva que comentábamos. Y sí que me gustaría daros otro dato, que lo tengo en esta otra hoja. Y es que en el paquete de 70 canales da Euskaltel una posibilidad muy interesante. Y es que hay canales de serie, de cine, infantiles, deportes, documentales, juvenil, música, hogar, informativos, internacionales. Y hay una posibilidad que dice así, lo voy a leer textualmente, dice: si lo prefiere, le cambiamos gratuitamente los canales infantiles por 4 canales de cine, que es el de Metro Golden Mayer, el Extreme, CTK y TCM. Entonces, ¿esto con qué idea está hecho? Pues imaginémonos una familia en la cual pues no hay niños y dices, bueno, pues los canales infantiles como que me sobran. En otras condiciones pues dicen, bueno, pues te sobran, pues no los sintonices, no los pongas. Pero Euskaltel te da la posibilidad en el paquete 70 de poder cambiarlos, de poder decir, bueno, pues prescindimos de los canales infantiles, se los quitamos, pero le vamos a poner de cine, para que pueda quizás pues disfrutar más. Desde luego es un detalle, ¿no? Porque se pueden dar esos casos, ¿no? Si tienes peques en casa, pues dice, pues muy interesantes los canales infantiles, pero ¿y si no los tienes? Bueno, pues Euskaltel te ofrece esa posibilidad. Desde luego muy interesante lo que nos contaron, ya está todo disponible en su página web, ya está todo aplicable desde el 1 de abril, con lo cual ya puedes ir a informarte, puedes ir a preguntar, y si te interesa, pregunta precios y entérate pues de todos los detalles. Y si no, 19, día sábado, a partir de las 3 de la tarde en los especiales de Euskadi Digital, podrás escuchar de forma íntegra, sin cortes, la rueda de prensa que ofreció Euskaltel. Vamos a las noticias rápidamente. ¿Dónde están las noticias? Aquí. Venga, vamos a ver la primera. Esta semana ha habido una caída del servidor de World of Warcraft, y parece mentira, ¿no?, lo que hoy en día el mundo online sugiere, ¿no?, y requiere. Pues bueno, pues la Federación de Consumidores en Acción, FACUA, ha pedido una compensación económica por la caída durante más de 12 horas de los servidores del popular juego de rol World of Warcraft, que cuenta con más de 10 millones de usuarios en todo el mundo. Esta asociación de consumidores ha solicitado a la empresa titular, a Blizzard Entertainment, información sobre las causas de este problema que afectó a miles de jugadores suscritos a este juego, quienes no pudieron conectarse a la red por interrupciones del servicio. Por ello, Facua ha reclamado a Blizzard Entertainment la aplicación de descuentos en la cuota mensual que pagan los usuarios de este videojuego, 14 euros aproximadamente, de forma proporcional a la duración de los problemas. Pues ya vemos cómo algo que dices, bueno, ahí está, y bueno, pues parece que no pasa nada, pero el día que se cae, bueno, pues sí que ocasiona bastantes problemas, y sobre todo, y además me parece muy correcta la reivindicación de esta organización de consumidores, ya que si tiene un coste de 14 euros mensuales, pues por lo menos medio euro o 40 céntimos ya se pueden reducir presente por un fallo del servicio, y lo cual pues es un aliciente para tratar de que esto no suceda en próximas ocasiones. Pero fijaos la trascendencia que puede llegar a tener un juego online, ¿no? De que dices, pues no, parece que no tiene sus seguidores, pero está claro que este juego de rol pues mueve muchas personas, más de 10 millones de usuarios en el mundo, y este parón, pues desde luego se quiere una compensación. Una semana más, Microsoft, Yahoo, tirando de la cuerda, y este año ya lo han titulado como que esto es el juego del gato y el ratón, porque claro, Microsoft dice una cosa, Yahoo le contesta con otra, y este culebrón que no se acaba. Microsoft está decidido a comprar el Yahoo, y como decía la semana pasada, pues lo quiere hacer por las buenas o por las malas. La compañía de Internet trata por todos los medios de evitarlo, al menos el precio que ofrece la compañía de Bill Gates, casi 30.000 millones de euros. Los intentos de acuerdos con otras empresas se han disparado en los últimos días. En sus esfuerzos por elevar la oferta de compra frente a las amenazas de Microsoft, Yahoo trata, junto a Time Warner, de acercarse a un acuerdo en el que el buscador se fusionaría con la unidad de Internet de AOL de Time Warner, según una fuente cercana a estas negociaciones. La fuente confirmó al periódico Wall Street Journal que trata de que la compañía de Internet recibiría una inversión en efectivo de parte de Time Warner a cambio del 20% de participación. En cualquier caso, pues aquí las cosas se están tensando. También Microsoft y News Corporation de Rupert Murdoch están en negociaciones para realizar una oferta conjunta por Yahoo. Vemos que hay muchísimo movimiento. Incluso Google esta semana ha declarado que le preocupa mucho lo que está aconteciendo y lo que está sucediendo por Microsoft Yahoo, y tampoco se descarta ya en este momento pues un acuerdo, una alianza entre Google y Yahoo. Desde luego, pues está dando que hablar Yahoo. Microsoft, este acuerdo, esta compra, Microsoft le interesa mucho, le aportaría muchísimo en el negocio de Internet, pero Yahoo lo que quiere es que se le valore a su precio de mercado y no al precio pues de rebajas con el cual le ve Microsoft. Otra de las noticias que están pasando en el mundo durante esta semana, no tanto en el ámbito tecnológico, sí en el ámbito social, es el de la antorcha olímpica, todos los problemas que está aconteciendo pues allá por donde se visita. No os voy a contar nada porque estamos invadidos, ¿verdad?, en las informaciones acerca de este asunto. Y según los expertos, pues también dicen que esto se puede trasladar al mundo de Internet y que las Olimpiadas estimularán, están prácticamente convencidos estos expertos, la aparición de sitios web falsos. Según WebSense, en este año los Juegos Olímpicos de Beijing atraerán la atención de miles de hackers, quienes crearán sites ilegales para divulgar noticias de las distintas disciplinas deportivas. Estas páginas, que no tienen autorización oficial, serán empleadas como gancho para captar el interés de millones de fanáticos de todos los días. Seguirán el desarrollo de las competiciones en China, de acuerdo con las predicciones de WebSense Security Labs. Bueno, pues desde luego, lo hemos hablado muchas veces, eso que se denomina ingeniería social, la forma de captar nuestra atención para engañarnos, pues las Olimpiadas pues va a ser un gran atractivo, que duda cabe. Yo creo que esto es ya algo que se puede dar por hecho, así que habrá que tener una especial precaución, y eso es lo que esperamos tener, ¿no? Pues que a través de conocerlo un poco de antemano, pues se tenga cuidado, y que cuando alguien vea alguna información y digas, pues puede que te invite a participar o te invite a dar tus datos, pues mucho cuidado, porque es probable que se trate de alguna estafa o de algún engaño para robar información personal. Una empresa igualada ha pensado en unos carriles magnéticos colocados en la mediana de la autopista para que circulen coches eléctricos. Oh, madre mía, esto parece de ciencia ficción. Los ocupantes no tendrían que conducir, o sea, que como si fuera un tren, que van ahí los coches. El proyecto ya cuenta con participación inglesa y sueca, que ya han puesto dinero. Es una película de ciencia ficción, desde luego, pero ante el caos diario que se vive en las carreteras de entrada y salida a la ciudad condal, toda solución tiene que ser escuchada. La compañía igualadina Enbow ha ideado una nueva infraestructura magnética que estaría colocada en las medianas de las autopistas y autovías o encima de estas, por la que circularían vehículos monoplazas eléctricos cuyos ocupantes podrían ir leyendo, viendo la televisión o conectarse a internet. Suena interesante. Los usuarios dejarían aparcados sus coches en un aparcamiento situado en la estación de la que saldrían los denominados MOM. En un principio los vehículos son para una sola persona, pero también podría ampliarse a otra. La circulación sería automática y todos los vehículos irían a la misma velocidad y distancia respecto a los contiguos. El proyecto ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar formado por distintas personas de varios países, británicos, suecos. Pep Ball, responsable del proyecto, construir vías magnéticas, papá, papá, y 10 primer... Pero vamos a ver, es que me estoy quedando asombrado de leer esta información. ¡Señores! No es por quitarles mérito a su invento de los coches magnéticos que van por la autopista, pero que esto se ha inventado hace años, que se llama tren. A ver, ¿qué más nos da ir en 400 coches que en uno largo y que cabemos todos? Y es que no sé cuál es la innovación, porque es que encima no es el tuyo. O sea, que ya dice que tienes que dejar tu coche aparcado y te montas en un trasto de estos. Pero si eso es como coger pues un tren, ¿no? ¿Y por qué no ponemos una vía de tren y ponemos una circulación de trenes y usamos ese transporte? Yo creo que es lo mismo, ¿no? No sé, yo de hecho acabo de leer toda la información y no le veo yo ningún adelanto frente a lo que ya tenemos, ¿no? Porque realmente sí que parece muy moderno, muy de ciencia ficción, eso de los raíles magnéticos y los cochecitos ahí muy, muy modernos, pero si al final tienes que dejar el tuyo aparcado y coger uno de estos, pues ¿qué más te da coger esto que un transporte público? En fin, que no sé, que por lo menos lo han pensado, pero yo creo que les falta darle un poquito más, alguna vuelta de tuerca más a este asunto. Detectan versiones falsas del Nokia N95. Cuidado, cuidado, cuidado. Estafadores recurren a sitios de subasta como eBay para vender copias del popular teléfono Nokia N95. Versiones falsas de este exitoso teléfono de Nokia han sido detectadas en el sitio de subastas eBay y el vendedor se denomina Gapcodist y asegura que vende la versión asiática del teléfono. El problema, sin embargo, es que el supuesto modelo asiático tiene una interfaz sensible al tacto, una función que no está implementada en el N95 legítimo. Asimismo, el modelo falso incorpora una cámara de 1,3 o 2 megapíxeles en lugar de la original de 5 megapíxeles. De igual modo, el aparato carece de la función GPS y el sistema operativo Symbian OS. A cambio de ello, el aparato es prácticamente idéntico al N95 original. El sitio de YouTube publica incluso secuencias del vídeo del teléfono falso. Pues muchísima precaución, si estás interesado en comprar de segunda mano un N95 de Nokia, pues ten cuidado porque en eBay pues han detectado modelos falsos, dice que eso es la versión asiática, pero desde luego está muy por debajo de la versión asiática, pero si estos son, vamos, del norte de Europa. En fin, bueno, qué precaución, que no es con toda la funcionalidad de los N95 europeos. Puede que no estén mintiendo, puede que no sea verdad, puede que no sea una falsificación. Aquí en esta información los llaman estafadores, pero quizás sea cierto que sea la versión asiática, pero que no es equiparable en prestaciones. Así que un poco de precaución, si quieres pillar un N95 en eBay o en algún sitio de subastas, ten cuidado porque están circulando estos modelos diferentes de N95. ¡Hala, venga, todos a mover el esqueleto! ¡Vámonos aquí con nuestra Wii! ¡Vamos a hacer un poco de gimnasia! ¡Uno, dos, tres! Esta semana se ha presentado en Madrid. ¡Ay, espera, que yo sigo aquí dando vueltas un mundo! Ay, ¡pero bueno, esto no para! ¡Un nuevo periférico para su... ¡Que alguien lo desenchufe, por favor! ¡Un nuevo periférico para su... ¡Ay, de consola, de salón, sí, para la Wii! Estoy hablando de lo que tengo hoy, de lo que tengo aquí debajo, del Wii Fit, una plataforma que me tira. Una plataforma que detecta la distribución de los pesos de quien se sitúa sobre ella gracias a los cuatro sensores situados en las esquinas. Con esta tecnología y las imágenes que se muestran en la pantalla, el jugador puede realizar... Que me voy. Todo tipo de actividades, ejercicios de yoga, eso no estoy haciendo yo. Tonificación muscular, eso sí, qué guapo me voy a poner. Gimnasia cardiovascular, bueno, está estupendo. Equilibrio, joven, me lo van a decir a mí. Una nueva forma de hacer sudar a los aficionados a las videoconsolas. Yo todavía no... sin que tengan que salir del salón. El dispositivo ha sido todo un éxito en Japón, donde sus primeros 4 meses en las tiendas ya ha vendido cerca de 2 millones de unidades. 2 millones de chinos están aquí. Perdón, de japoneses. 2 millones de japoneses hubiesen esta tabla haciendo aquí el indio. Bueno, no pasa nada, porque en Estados Unidos ya les ganan, ya son 4 millones. Así que 6 millones entre Japón y Estados Unidos que están dando la vuelta encima de su tabla Wi-Fi y que llegará a las tiendas de todo el Estado español el próximo 25 de abril, viernes 25 de abril, puesta la venta de la Wi-Fi, la tabla que puedes conectar a tu Wii y que se va a vender por poco menos de 90 euros. El banco británico HSBC pierde un disquete con datos de 370.000 clientes. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero qué les pasa a los británicos? ¿Qué es la quinta, la sexta noticia que damos de algo que acontece en el Reino Unido acerca de pérdida de datos? Increíble. El grupo británico HSBC ha admitido este lunes la pérdida de un disquete informático con detalles de 370.000 clientes, aunque ha aclarado que la posibilidad de fraude es limitada. Este disquete, que contenía nombres, fechas de nacimiento y detalles de los seguros de los clientes, se perdió hace 4 semanas. Bueno, bien, han sido rapiditos. Tras ser enviado por un mensajero desde las oficinas del grupo de Southampton, al sur de Inglaterra, a un reasegurador. Pese a todo, no hay direcciones o detalles de cuentas bancarias. Y lo que ha afirmado un portavoz de la entidad financiera es: atención, declaraciones muy interesantes. Estamos mirando esto y básicamente se ha perdido al ir de A a B. Oh, claro, es que si lo tienes en A y no lo mueves, pues no se pierde. Ay, se ha perdido al ir de A a B. Muy bien. El reasegurador al que enviamos el disquete está haciendo una intensa búsqueda, por si acaso se lo ha perdido, pues no sé, lo tiene ahí bajo la máquina de café, o a ver qué es lo que ha hecho. Haremos todo lo posible por encontrarlo. En fin, que dicen que no hay mayor problema, pero ya es la quinta, la sexta vez que se pierde un disquete, que se pierde un disco con datos de los británicos. Desde luego, pues para estar preocupado, sí, desde luego. Atención, noticia importante, noticia que desde luego pues puede preocupar a más de una y quizás no lo sabíais y os voy a dar un susto. Bueno, no es mi intención, pero las noticias son las que son. Vamos a hablar de las llaves electrónicas que tienen ya millones de automóviles, ¿no? Esas, los mandos a distancia, esa seguridad electrónica que incorporan. Y que seguro que le habéis oído alguna vez a la abuela y te diría: a mí déjame con mi llave, a mí no me traigas ese mando y esas cosas modernas, que no, a mí con mi llave me arreglo muy bien. Pues cuidadín, que el abuelo tenía razón, porque la seguridad que proporciona Keylook, un chip utilizado por muchos fabricantes para permitir el bloqueo del automóvil y evitar así intentos de robo, podría quedar en nada, tras la investigación realizada por científicos alemanes que aseguran haber logrado saltarse el cifrado que protege el sistema. El equipo de investigadores de la Universidad Alemana de Ruhr, que ha descifrado el funcionamiento de esta tecnología, señala que, tras haber desencriptado la comunicación entre el coche y el mando, es bastante fácil crear un duplicado de este, un escenario que el diario Sunday Herald califica como la peor pesadilla para la era del mando a distancia en los coches. Keylook, fabricado por la compañía estadounidense Microchip Technology y utilizado, según esa publicación, por marcas como Honda, Toyota, Volvo o Volkswagen, permite controlar la puesta en marcha de los automóviles a través de un código que se emite por radiofrecuencia. El anuncio de que la seguridad de este dispositivo habría sido superada supone un problema para los fabricantes de automóviles, que cada vez introducen más sistemas electrónicos para la gestión del funcionamiento del coche. Según el Sunday Herald, la seguridad de Keylook está presente en millones de automóviles y ahora sería vulnerable a los ataques. En fin, es una noticia importante, veremos qué es lo que podemos saber en las próximas semanas, estaremos al tanto, ya que afecta, pues, a, como decimos, a millones de personas, ¿no? Porque es algo que ya nos lo han dado, no hemos tenido posibilidad de quitárnoslo encima, incluso pues a alguna persona igual no le ha hecho mucha gracia, ¿no? Decir, bueno, a ver si esto lo veo muy vulnerable y si alguien viene con otro mando y me abre el coche. Bueno, ya me han contado incluso casos de alguien que tenía de dos con un vehículo igual y que uno abría el coche del otro y el otro el de uno, que eran intercambiables y cosas así, que desde luego pues atenta un poquito a la seguridad. No sé si habéis conocido casos de este estilo, pero desde luego esto que se ha investigado en la Universidad Alemana es para tomar nota. Un año más tenemos un equipo finalista en la Universidad de Deusto en informática para presentar al concurso de Microsoft denominado Imagine Cup 08. Y es que un equipo de estudiantes denominados The Warriors de esta universidad bilbaína ha desarrollado un sistema de prevención de incendios basado en redes de sensores, con el que se han convertido, como decimos, en finalistas del concurso universitario Imagine Cup. El sistema permite prevenir, predecir y alertar de futuros incendios, así como de los actuales, además de monitorizar toda una zona boscosa. Gracias a una vasta red de sensores, mediante este sistema de prevención de incendios y a través de un mapa, los guardabosques podrán estar 24 horas informados. Para ello, solo tendrán que estar conectados al sistema a través de un terminal móvil Pocket PC. Pues muchísima suerte a The Warriors, a ver si hay suerte, y el premio viene para Bilbao. Microsoft ya ha confirmado que el día 30 de junio se pone fin a la comercialización de Windows XP. 30 de junio, que está aquí a la vuelta de la esquina, que en menos de dos meses, un poquito más, pues se acaba la comercialización de Windows XP. Pero el gigante de software dejará que XP siga vivo aún dos años más, hasta el 2010, para los usuarios de ordenadores de bajo coste. Según Ars Technica, Microsoft atiende así la demanda de productos de gran éxito en el mercado, como el Asus ID, del Intel ClashMate o el portátil de $100. De hecho, la compañía informática ha diseñado incluso una guía para que los fabricantes puedan optimizar el funcionamiento de su hardware con Windows XP. Es la segunda ocasión en la que Microsoft retrasa la fecha de defunción de Windows XP, que en un principio iba a dejar de comercializarse el 30 de enero de 2008. Bueno, pues de 30 de enero a 30 de junio. Pero el 30 de junio, que se acaba la distribución de Windows XP. ¡Toma buena nota! Atención, que esto os va a gustar muchísimo, esta noticia. Han inventado una cama que se hace sola. Sí, no, que no me lo estoy inventando yo, que es verdad. Su creador es Enrico Berruti, y ha llamado a su creación Selfie. ¡Ay! ¿Quién tuviera una selfie que le das a un botón y se hace la cama sola? Estupendo, ¿no? Esto es fundamental. La cama viene con una serie de mecanismos, barras, poleas, como explican en su blog, que hacen que las sábanas queden perfectamente estiradas con solo apretar un simple botón. ¡Ping! Que le das al botón, ¡chum! Se hace la cama. Estupendo. Al parecer, la idea de esta cama surgió enfocada a ayudar principalmente a minusválidos en su día a día. Muy bien. No obstante, más de uno estará pensando, hombre, que no, que es un artilugio ideal para él, porque siempre anda con prisas, odia hacer la cama cada mañana, o es un poquito vago. Esta cama bien podría formar parte de la futura casa domótica, en la que, además de subir y bajar persianas, desde un mando a distancia nos haga la cama y la comida. ¡Esto es fenomenal! ¡Muy buen invento! Vamos a ir finalizando estas noticias. Te recordaba que en Conectados puedes estar siempre al día, siempre con toda la información, así que no te pierdas ni un instante. Nosotros continuamos en un instante. Vamos a hablar del libro, el blog en la empresa. No te lo pierdas. Nosotros continuamos y lo hacemos enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar de un libro. No es la primera ocasión que en Enredando traemos un libro hasta el Ciberchoco y podemos hablar de él con su autor. Esta va a ser, si mi memoria no falla, pues la segunda o tercera ocasión en la cual pues vamos a hablar de algo que tiene forma física de libro y habla pues acerca de tecnología, o quizás de cosas un poquito más modernas, más actuales, como es el uso de blog. Su título es Manual de uso del blog en la empresa: a cómo prosperar en la sociedad de la conversación. Su autor, Alberto Ortiz de Zárate III, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Rafa.
Bueno, pues lo primero, felicidades, porque creo que el tener un libro pues se merece un sorionac, pero bien grande, ¿no?
Hombre, eso dice, ¿no? Parece que es una de las tres cosas que hay que hacer en la vida. Muchas gracias.
Una era escribir un libro, otro era un tiempo. ¿Cuánto tiempo de gloria? ¿Un cuarto de hora? ¿Media hora? ¿Cuánto era?
Pues Warhol yo creo que nos daba hasta 15 minutos de fama, sí.
15 minutos.
15 minutos de fama.
¿Y la tercera, te recuerdas?
Bueno, eran el árbol, el hijo y el libro, aparte de la fama de Warhol.
Ah, el hijo, efectivamente.
Eran esas tres, y el cuarto, el Robocó.
Ah, bueno, el cuarto, el Robocó, que ayer en el Museo Guggenheim pues tuvo lugar la presentación de este libro, que desde luego pues fue muy interesante y algo que pienso que va a atraer mucho al mundo de la empresa, un mundo que parece, y tal y como nos presentasteis ayer en el auditorio del Guggenheim, pues está ciertamente apartado del mundo online, del mundo blog, del mundo en el cual pues hay comentarios de los servicios, y en muchos casos pues las empresas se tapan los ojos y no quieren ver lo malo, ¿no, Alberto?
Algo de esto hay, hombre. Hay que comprender que la empresa ha vivido de guardar y de proteger su know-how, su saber, su conocimiento. Uh-huh. Y hasta hace poco no empezaba a considerar que abriéndose puede ganar más que cerrándose. Que hay un montón de personas allá afuera, y también allá adentro, fuera de la empresa y dentro de la empresa, que le pueden ayudar a innovar, que le pueden ayudar a saber qué opinan de ellos, a mejorar sus productos, a mejorar su reputación. Uh-huh. Entonces, yo entiendo que este camino es un camino largo. Las empresas tienen que empezar por intuir qué beneficios pueden sacar y poco a poco irán entrando. Pero yo creo que entrarán, que es un cambio de época.
Alberto, hay una cuestión que ahora además la has pasado un poco por encima y sí que me gustaría profundizar con tu ayuda, y es que has hablado pues precisamente de la propiedad que tiene la empresa, y es que muchas empresas, pues cuando he tenido ocasión de hablar con directivos de compañías, pues cuando ven el mundo blog, el mundo del compartir, les entran pues unos ciertos recelos, le da un cierto temor, pues porque en muchos casos estamos pidiendo a la empresa compartir algo que le ha costado pues mucho dinero o quizás muchas horas de trabajo, en cualquier caso pues un esfuerzo importante en este estilo. ¿Cómo lo veis vosotros?
Hombre, cada empresa es un mundo y yo más no me atrevería, no sé, a dar consejos generales a las empresas, que ellos llevan trabajando mucho en esto y se ganan las alubias. Pero sí es verdad que grandes empresas, incluso empresas de sectores tan cerrados como el farmacéutico, están encontrando ventajas abriéndose precisamente. Uh-huh. Y lo cierto es que hoy en día tú puedes tener un producto muy muy tecnológico, muy trabajado, que entonces en ese los chinos te lo han fusilado. Por lo tanto, quizás es mejor abrirlo, que la gente que gane la autoridad en la red de ser la persona, la empresa que lo está llevando a cabo. Y quizás a partir de aquí enlaces a las redes con las personas, incluso consigas lo que alguna gente llama los clientes evangelistas, esos clientes que están deseando tener tus productos, un poco lo que le pasa, por ejemplo, a Apple, ¿no? Uh-huh. Que tiene una legión de clientes evangelistas. Uh-huh. En todo caso, es una disyuntiva, yo creo que de cada empresa, y que poco a poco se irá jugando, y que antes de llegar a compartir, pues hay pasos que ir dando, hay pasos que ir dando. Yo hice mucho hincapié en el primer paso, que sería escuchar. Antes de atreverse a ir más allá, lo primero que hay que hacer es ponerse unas grandes orejas y empezar a escuchar lo que dicen de uno. Eso es algo que es gratis y que además se puede hacer sin hacerlo público.
Siempre escuchar pues esos comentarios. Y sí que me gustaría, Alberto, que nos comentaras a nuestros oyentes qué es lo que cuentas dentro de tu libro. ¿Cómo lo presentarías?
Bueno, es un libro, está pensado especialmente para las pymes, aunque pueda valer para otra empresa. Y trata de ser un libro para una persona que no sepa nada de todo esto. Una persona que no sepa lo que es un blog, que no tenga una idea de en qué le puede beneficiar meterse en este mundo. Por lo tanto, empieza de cero. Es escrito con un lenguaje sencillo, que cualquiera podría entender. Mi madre lo está leyendo ahora mismo y parece que lo entiende. Con un lenguaje sencillo y trata de ir paso a paso, llevando una secuencia lógica en cuanto a esas etapas de la empresa. Es decir, lo primero que te enseña no es a escribir un blog, sino a escuchar lo que hay por ahí, a escuchar a los blogs, a escuchar a lo que se está moviendo en lo que llamamos la web 2.0. Una vez que has escuchado, es el momento de empezar a hablar. Entonces sí que hablamos de cómo puedes tener un blog, de cómo puedes hablar desde él, qué beneficios puedes tener, qué estrategias pueden ir asociadas a esto. Y al final es cuando acabamos hablando más de abrirse, de compartir y de otros modelos de organización que son posibles en una sociedad red como en la que estamos. Uh-huh. Vamos de menos a más, digamos.
Uh-huh. Ayer disteis tres puntos. El primero era escuchar. El segundo, meditar. ¿O cuál era el segundo?
Enlazar.
¿En qué consiste esto de enlazar?
Bueno, enlazar, lo ponemos desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de la red, de internet, es tan simple como cuando escribes algo, escribas pensando en otras personas que han estado escribiendo sobre lo mismo, que tienen alguna relación, ir echando hipervínculos. Pero llevado a un grado un poco más de idea, no tan concreto, ayer el ponente, que fue Jenny Roca, de Infonomía, lo llevó a un punto muy interesante, y es, en ese momento, podemos decir que hay dos colectivos, el de personas que estamos metidos en esto del 2.0, que vivimos en ello, que dedicamos muchas horas a enredar en este asunto de los blogs, los wikis y otras herramientas, y otra mucha gente que no está. Bien, yo creo que la idea interesante es que si no llegamos todos juntos a algún punto, no va a merecer la pena llevar hasta adelante. Es como el pelotón ciclista, tenemos que llegar todos juntos al final. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de ir enlazando a esas personas que todavía no han entrado a ver qué ventajas pueden obtener en este otro mundo y acompañarlos en ello. Y para ello hay que hacer iniciativa, yo creo, como este libro, que es un libro, según Jenny, un libro 1.5, un libro que está a mitad de camino entre el 2.0 y las personas que no han empezado todavía a pensar en ello.
Alberto, sin duda estas ideas, pienso desde mi punto de vista, que chocan frontalmente con lo que es la filosofía empresarial hoy en día, ya que pues las empresas están en un ámbito en competencia, es decir, están desarrollando productos y servicios con otras similares que hacen productos similares o parecidos, y siempre en el mundo competitivo, además por eso se dice competencia, porque hay una competición. Sin embargo, las ideas que contáis, lo que nos acabas de decir, eso de llegar juntos a la meta, yo creo que choca de lleno, ¿no?, con el aire empresarial.
Bueno, choca menos de lo que creemos, ¿eh? Y si empezamos además por la primera parte, por escuchar, es algo que las empresas intentan hacer. Las empresas gastan dinero en contratar a otras empresas que se dedican precisamente a hacer estudios de opinión, estudios de mercado, a intentar saber qué opinan los consumidores. Y es de aquí que los consumidores hoy en día cada día somos menos pasivos, más activos, y que cada vez opinamos más. Y no opinamos en casa de la empresa, no opinamos cuando nos vienen a preguntar, estamos opinando todo el rato. Y aquí tienen un buen sitio, y de hecho hice dos o tres demostraciones prácticas ayer, ¿verdad? Uh-huh. Un sitio donde pueden ir a escuchar, y escuchar la voz de personas que están escribiendo sobre su empresa, de personas que han tomado la iniciativa de escribir sobre esa empresa, que demuestran un interés. Y yo entiendo que para un responsable de una empresa eso tiene un valor enorme. Él vimos, por un ejemplo muy simple, en una persona que se había comprado una bicicleta Orbea, le había gustado tanto la bici que había puesto una foto en internet de la bici, y otro que entraba por ahí le hizo un comentario de qué pedales podía poner en lugar de los que tenía. Ojo, pues yo entiendo que para alguien de Orbea dice, mira, hay unos pedales mejores que los nuestros. Quizás puedo sacar una línea de pedales. Y fíjate, estamos hablando de competitividad. Puedo hacer una bici mejor que la que tengo, mejor que la de la competencia. Uh-huh. Yo no creo que la competitividad tenga por qué chocar con este modelo. Al menos con el uso de blogs, con el uso de la web 2.0 y demás. Uh-huh. Y luego las empresas siempre se han unido cuando les ha hecho falta. Uh-huh. Siempre se han unido. Quizás la competitividad no es total en todas las actividades de la empresa.
Uh-huh. Hay ciertos espacios para el entendimiento. De hecho, pues existen muchos colegios profesionales o asociaciones profesionales que engloban a empresas que están en el mismo sector. O sea que ahí sí que estoy de acuerdo con esta forma de verlo, ya que cuando interesa, cuando hay que defender una postura común entre todas ellas, pues sí que existe ese asociacionismo y sí existe esa forma de luchar de forma conjunta. ¿Cómo sucedió, Alberto, esto de escribir un libro? ¿Fue un día que te levantaste pues así diciendo voy a hacer algo diferente, que querías cumplir tu promesa ya para decir por lo menos ya tengo mi libro, o cómo te salió esto de escribir un libro?
Bueno, este libro se ha escrito un poco solo. Llevo metido en la blogosfera desde el año 2005, por ahí, quizás un poco antes, y entre que he ido escribiendo cosas y que he ido leyendo otras, llega un momento en que tienes el conocimiento en la mano. Puedes ir rastreándolo fácilmente y puedes hacer un libro sin tanto esfuerzo. Lo único que tienes que hacer es destilar conocimiento de muchas fuentes. De hecho, es un libro muy breve y escrito con no muchas palabras, he sido además queriendo, y sin embargo creo que hay como 100 referencias a 100 fuentes diferentes. Yo la verdad es que no he tenido la sensación de escribirlo, casi se me ha escrito solo. Me ha llevado un trabajo, pero ha sido un trabajo como de recopilación.
En lo que es ya la cuestión de agradecimientos, me imagino que por lo menos lo que pudimos ayer ver es que has contado con el patrocinio de Agoranet, una empresa bilbaína, pues que por lo menos te ha dado ese apoyo y ha creído en lo tuyo, ¿no?
Sí, yo creo que es un buen ejemplo. Antes hablamos de competitividad, de qué intereses tienen las empresas. Bueno, ahora este es un ejemplo de empresa que ha dicho, mira, prefiero pagar este libro que insertar publicidad en un medio tradicional. Creemos que nos da más rentabilidad situarnos en este mundo, que se vea que somos una empresa que apoya ese tipo de iniciativas, a otro tipo de actos más tradicionales. Y de hecho, bueno, si estuviste ayer, que sí que estuviste, ya viste el entusiasmo por parte de las personas de Agoranet en este acto.
Total.
Total, ¿verdad?
Sí, sí, pues sí, sí, sí que es algo importante. Bueno, me imagino que ya estará disponible, Alberto, este libro, pues en todas las grandes superficies, en todas las librerías, es decir, que ya cualquiera pues podrá ir a un centro de este tipo, a una tienda y poder pedir el manual de uso del blog en la empresa, ¿no?
Pues es una pregunta excelente y la respuesta es que no.
¿Cómo que no?
No, y además de forma pretendida. Este libro es un libro en el que nadie va a ganar dinero directamente.
Uh-huh.
Es posible que algunos cobremos un prestigio que nos lleve a ganar dinero de alguna forma indirecta, pero el caso es que se ha planteado como un libro no para ganar dinero, sino para que se distribuya lo máximo posible. Y en un libro que habla de la red, la distribución es por la red. Para daros alguna cifra, la edición en papel de este libro son 1,000 ejemplares,
uh-huh,
de los cuales se van a regalar en torno a los 700. Hemos vendido unos 15 y, sin embargo, se han descargado gratuitamente por internet ya casi 40,000 ejemplares. Ahora, si pensamos en un modelo tradicional de distribución, ¿cuántos libros podría haber vendido? No sé, 200, 500, 40,000 nunca.
Uh-huh.
Por lo tanto, bueno, yo creo que la rentabilidad para nosotros es de la mayor posible. Aunque no sea una rentabilidad medible en euros, el objetivo está cubriendo ampliamente. Mucha gente lo está leyendo y mucha gente se está metiendo a escribir en sus blogs y decir qué opinan del libro. Y de hecho acabo de recibir una propuesta que creo que intentaremos hacer, que es poner el libro en digital, en un wiki, en un formato que permita que la gente vaya modificándolo, ampliándolo y actualizándolo, de manera que el libro no muera en poco tiempo por falta de actualidad.
Uh-huh. Has dado unas cifras, yo las voy a repetir porque creo que merece la pena recalcarlas, subrayarlas, ponerlas con ese rotulador fluorescente que siempre tenemos encima de la mesa.
Sí.
Has hablado de una tirada en papel de 1,000 libros, ya sin entrar en cuántos se van a vender, cuántos se van a regalar. 1,000 libros en papel es lo que van a estar en circulación y ya hay 40,000, es decir, 40 veces más de libros que se han descargado a través de internet, pues sin ningún coste para el que lo quiera leer, lo cual, pues Alberto, me parece, aparte de una excelente noticia y bueno, algo que hace ya algún tiempo, y además te voy a poner un ejemplo de un prestigioso escritor, Arturo Pérez Reverte, que hace, sí, ya bastantes años, recuerdo que una de sus novelas la quiso poner en la red y lo que hicieron fue limitar las descargas, es decir, bueno, vamos a permitir que pagando, creo que se pagaba en torno a 3 euros la descarga, no era un coste elevado, lo puso en la red y yo cuando lo vi dije, allá voy a cogerlo porque 3 euros tampoco van a ningún sitio y lo consigo. Pues que cuando llegué ya se habían vendido virtualmente, claro, o sea, podían abrir más, pero era un experimento que lo querían hacer de esa manera, poner un número limitado y ver en qué tiempo. Bueno, pues cuando yo ya quise reaccionar, ya habían volado, incluso, como decimos, pagando esta pequeña tasa, por decirlo de alguna forma. Así que puede haber un gran futuro, ¿no?, en los libros vía web. ¿Cómo lo ves, Alberto?
Pues sin ninguna duda. Probablemente el pionero fue Seth Godin, un autor americano que yo creo que allá por el año 99 del siglo pasado sacó un libro, Permission Marketing. Y este libro lo vendía en librerías en tapa dura, en edición, digamos, de lujo. Y lo regalaba, es más, no sé si lo regalaba incluso, creo que sí, lo regalaba en formato papel, simplemente lo regalaba.
Uh-huh.
Y la gente pensó que era un suicidio y fue todo lo contrario, estuvo entre los 5 libros más vendidos en Amazon y demostró a la gente que regalar puede ser una forma de ganar dinero.
Pues desde luego son dos ideas que están contrapuestas, ¿verdad?, inicialmente, pero dan la razón a vuestras ideas.
Sí, hombre, pues muchas veces un libro que te ha gustado, que te lo has bajado, que lo tienes en un formato no tan atractivo, te apetece comprarlo o te apetece regalárselo a un amigo, y entonces ya vas al formato tapadura y lo compras y lo regalas. Por cierto, creo que he olvidado decir de dónde lo puede cerrar la gente.
Pues adelante, Alberto.
Puedes cerrarlo de la página web de Infonomía, que es www.infonomía.com. Y es una descarga para quien tenga alguna inquietud totalmente legal. El libro está protegido con una licencia Creative Commons,
uh-huh,
que permite las descargas y permite luego, a partir del libro, trabajar y hacer cosas.
Uh-huh. www.infonomia.com. ¿Has comentado? Bien, pues de todas formas esa página la pondremos en nuestra en nuestro sitio web para que quien se descargue este programa pueda acceder si no lo ha notado bien y que tenga acceso al libro y desde luego pues contribuir a la difusión de este trabajo que desde luego pues nos ha parecido excelente en cuanto a contenidos y también en cuanto a formato, desde luego muy acertado y ciertamente pues por eso queríamos hoy hablar contigo. Por cierto, ya dejando el libro un poco al lado, ¿qué tal es la salud de la blogosfera? Y me gustaría también que hasta donde tú conozcas, pues que nos comentaras qué tal es la, la blogosfera vasca.
La blogosfera vasca yo diría que es una de... No sé si es provincialismo, que no conozco tanto otras, pero yo diría que es la más activa. Es una blogosfera muy interesante por aquí, muy interesante. Y probablemente como estamos todavía en un momento radiante inicial, está en un momento dulce. La gente está muy entusiasmada, da gusto ir a los sitios porque todo el mundo está muy caliente, todo el mundo no para de hablar, va a un evento como este y todo el mundo habla, se queda hasta no sé qué hora hablando de lo suyo, de los demás, se enlaza mucho. La blogosfera es que yo creo que está muy... es un modelo para otras blogosferas. Me queda la duda de cómo está la blogosfera en euskera, por aquello de que, bueno, en un mundo donde estás conectado con todo el resto del mundo, el euskera puede ser una barrera. Me imagino que ahí ya seremos un poquito peor. Pero en cuanto a la blogosfera de personas que viven aquí en Euskadi, yo diría que bárbara. Estamos bárbaros.
Pues sí que son buenas noticias y desde luego pues animamos a todos los oyentes que lo deseen, pues sobre todo yo me quedaría con esa frase, Alberto, que has dicho antes, de primero leer, escuchar, es decir, que siempre observar tu entorno. Además yo creo que es un consejo que en cualquier ámbito de la vida nos puede venir bien, ¿no? Antes de lanzarte, primero mira qué hacen los demás. Incluso pues algún amigo mío me recomendaba, dice que cuando vayas en el coche y no sepas a qué velocidad ir o qué es lo que tienes que hacer, tú lo que haces, fíjate lo que hacen los demás y haz lo mismo y ya está. Y así por lo menos yo creo que es un buen consejo, ¿no?
Y además en internet tenemos la posibilidad de escuchar a alguien que sea como nosotros, que es una cosa que antes no pasaba.
Claro.
Tú tienes una afición pequeñita, una afición compartida con poca gente, y antes, si en tu cuadrilla nadie la tenía, bueno, estabas como... La tenías ahí en tu corazoncito y casi no la sacabas. Hoy en día seguro que tienes una persona en la otra punta del planeta que comparte tu afición. Entonces ahí puedes escuchar quién está en lo tuyo y puede ser unas experiencias preciosas, ¿eh? Preciosas, de hacer cosas con gente que ni te imaginas. Y luego viene la vuelta. Una vez que has tenido una experiencia, digamos, online, lo normal es que quieras acabar conociendo a esas personas. Y por eso funcionan cosas como reuniones de bloggers de todo tipo, ¿no? Las famosas blog and beers, que están en torno a la cerveza y los blogs, eventos como el de ayer. El componente emocional siempre termina saliendo.
Pues ya tenemos claro en qué consiste tu libro, ya hemos hablado de él, por hacer un recuerdo a Paco Umbral, que desde luego pues decía que aquí había que hablar del libro, pues hoy hemos hablado de tu libro, hemos hablado de un libro que desde luego pues es especial, como decía antes, en formato y también en la forma de distribución, y que aconsejamos pues a todos los oyentes de este programa que lo descarguen, o bueno, pues si alguno tiene ya la peculiaridad de conseguirlo en papel. Me pareció anoche que visité rápidamente Infonomía, se puede adquirir a través de Infonomía, ¿no?
Sí, en la página de Infonomía donde se puede descargar, se puede además comprar por 12 euros, incluido el gasto de envío.
Con 12 euros lo tenemos en casa, si alguien desea tener el formato papel. Pues Alberto, ya que por lo menos pues no os vais a hacer millonarios con la tirada de este libro, sí que me gustaría que aprovecharas esta ocasión para agradecer a quien creas que es necesario agradecer por haber llevado a buen puerto este libro.
Bueno, pues no sé cuántos mensajes tengo, porque agradecimientos hay varios en este libro, hay varios. Y de hecho hay toda una página de agradecimientos. Pero quizás tengo que agradecer especialmente al colectivo de aprendices, que es un colectivo de personas, sobre todo en el entorno vasco, pero también hay gente de fuera, que a través de la red y también en presencia nos juntamos para enseñarnos cosas unos a otros. Esa es la única finalidad. Y yo creo que sin el apoyo de esta gente y sin lo que he aprendido con ellos, jamás hubiera podido escribir el libro.
Bien, pues
así que esto va por el colectivo de aprendices.
Bueno, pues ahí queda dicho, colectivo de aprendices, gracias, os lo ofrece Alberto Ortiz de Zárate. Tercero, es escritor de este libro, pues excelente y desde luego pues muy muy especial. Alberto, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos de tu tiempo, haber hablado de tu libro y por lo menos pues te deseamos muchísimo éxito. Como decía antes, seguro que con esto pues no te vamos a ver en Hawái, no te vamos a ver con una nueva vida, pero sin duda pues habrás compartido muchas de las cosas que tienes con el resto del mundo. Gracias, Alberto.
A ti, Rafa. Buenas tardes.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando aquí en la sintonía Euskadi Digital. Ahora es el momento de charlar un momento de seguridad con Iñaki Lázaro, que ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Iñaki.
Muy buenas, Rafa, ¿qué tal?
Casi no te doy tiempo ni a que te sientes, ¿eh?
No, además que hoy los cascos los tenía un poco...
¿Los cascos qué? ¿Los tienes flojos o así?
Sí, sí, los cascos, los auriculares. Para que me entiendas.
Es que ligero de cascos es otra cosa, ¿eh?
No, ligero no, apretado.
¿Apretado?
Sí.
¿Te viene apretado?
Sí.
¿O suéltale el botón?
¿Qué botón?
No sé, si dices que lo has apretado.
Pero esto es una...
¿Cómo
se llama esto?
El cable.
Hebra.
¿Cómo se llama? A ver, los oyentes, que nos digan. ¿Cómo se llama el alambre
que sujeta
el alambre cables? Ese que viene con todos los cables, A ver, tenemos una persona en el estudio que lo sabe. ¿Quién es? ¿Quién es?
Hola, ¿qué tal?
A ver, que sí, te oímos. Miquel Carmona.
Hombre,
qué sorpresa. ¿Cuánto tiempo sin verte?
No, yo intervengo porque preguntabas una cosa y que yo sé...
El alambrito es el que sujeta los cables.
Presilla.
Sí. ¿Qué es la presilla?
¿Qué? Hay una presilla, o sea, que los cazadores también buscan presillas,
yo
¿no?
Yo lo he oído nombrar así, o sea que...
Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, ya os dejo que sigáis con lo vuestro.
Presilla, pues
no,
yo...
Sí, con el caso de nuestro.
Hebra, ¿no?
Iñaki, por favor, dile a tu compañero
hebra,
que,
hebra.
Que no hemos empezado. No, hembra.
Hebra.
La hembra. Hebra. La hembra se le da vueltas así. Hebra.
Hebra.
Hebra. Hebra no es de hilo.
Yo
creo que la hebra es de hilo. Bueno, los oyentes ya saben a qué nos referimos. El alambre este que es negro, que va recubierto de un plástico, que sirve para sujetar los cables,
muy
que cuando
típico,
compramos algo es muy típico que vengan los cables.
Sí.
Pues estamos intentando averiguar el nombre de eso.
Sí, en plano tecnológico puede ser así, pero también el pan de molde habitualmente suele ir en ese tipo de...
Sí, se dice
alambres.
Pan Bimbo, pero luego es pan de molde, ¿no?
Yo he dicho pan de molde, ¿no?
Ah, no, yo decía, si decías por qué el pan
yo
de molde...
Yo nunca digo marcas publicitarias.
Bueno, ¿y por qué?
¿Por qué?
Sí.
Tiene que decir marcas publicitarias.
Ninguna. Vale.
Yo no acostumbro a decir que Coca-Cola ni que como pastas. Nada, no voy a decir publicidad.
No, que no pagan.
No.
Si
no
mandan
luego nos tomamos un KitKat y discutimos de si
bueno,
hacemos publicidad de la radio.
Pero si nos mandan aquí una cajita de pastas y un poco de cava codorniu, yo creo que es suficiente, ¿no?
¿De cava?
Sí.
Y, bueno, cava o champán.
No, champán. No, hay que tomar cava.
Cava catalán. Y luego se acaba.
Y luego se acaba, desde luego.
Bueno, ¿hablamos algo de seguridad o no hablamos de seguridad?
Mira, a ver si tienes algo, porque
sí, ya tengo...
papeles veo que has traído, pero yo no sé si es para abanicarte o para qué.
Tengo papeles.
Sí.
Tengo papeles. Aunque me saques tú de los papeles...
Es que, estamos en la sociedad de la información y Iñaki Lázaro, como siempre, llenando la mesa de papeles.
Un estudio de IRC dice que en España existen actualmente 8 millones, más de 8 millones, 8,2 millones de trabajadores móviles.
¿De trabajadores móviles?
Sí, que no se están quietos.
Que no se están quietos, ¿no? Si
sí.
Es que vamos, los empresarios hoy en día quieren que se estén ahí como si les hubieran petrificado, vamos, que no se muevan.
Pues hay una consecuencia de todo esto que es la amenaza para la seguridad que puede suponer la movilidad. El que un usuario pues tenga que desplazarse, que tenga que conectarse desde diferentes lugares. En el Guardián hemos hablado en más de una ocasión de lo que son redes privadas virtuales, VPNs. Y aquí en Enredando pues también hemos mencionado este tipo de redes que de alguna manera nos pueden permitir asegurar una conexión o al menos encriptar o cifrar la información que circula pues entre un hotel, una biblioteca, un ciber o cualquier lugar en el que estemos utilizando para conectarnos y nuestra propia empresa o el destino de esas comunicaciones.
Pues 8 millones ya son, ¿no?
8,2 millones según un estudio.
Bueno, el con 2 no hace falta, vamos a redondearlo, 8 millones.
Y subiendo.
Uh-huh. Bueno.
Esto es un estudio de diciembre del 2007.
Sí, muchas personas dicen, ya que tengo el teléfono móvil, oye, no podía tener el correo electrónico aquí y tal, pues que al final lo queremos todo móvil y bueno, no sé, yo es que todavía no me he hecho a esos dispositivos, he tenido alguna PDA y tal y... Uy, ¿sabes cuál es el mayor rollo que le veo yo a la PDA? Primero, el cargo de conciencia que te va a llevarlo, porque es que yo lo llevo por ahí, y solo el pensar que lo puedas perder o que te lo dejes en algún sitio, uy, te da un miedo, te da un tembleque, eso es lo primero. Y lo segundo, pues la batería. Yo la queja que tengo es pues que usas, pam, se te acaba la batería, ponte a cargarlo. Y seguro que en mitad de una jornada laboral necesitas y pum, te quedas sin batería. No sé, es que yo sigo siendo muy tradicional y aunque la tecnología me guste, pero al final las PDAs pues no me acaban de convencer.
Pues es el futuro.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Vaticinan que los portátiles vayan a ir a menos y cada vez más PDAs o lo que se llaman smartphones vayan ampliando sus funciones y en un dispositivo...
Bueno, ¿qué problemas de seguridad hay en un dispositivo de este tipo?
Pues el primero ya lo hemos dicho, la comunicación, que cuando estamos transfiriendo datos o recibiendo, alguien pueda interceptar esa información, que en el mundo empresarial puede ser crítico. Si estamos quizás recibiendo nuestro correo personal, no nos importe tanto hasta cierto punto que alguien nos pueda leer la correspondencia, pero si estamos enviando un documento comercial o información privada, sí que nos puede importar. Otro segundo inconveniente que puede tener, también lo has dicho tú, que es el del robo. Evidentemente son equipos que cuestan un dinero y el robo puede suponer el que perdamos ese dinero que hayamos invertido, la empresa haya invertido en adquirir ese dispositivo o ese smartphone, pero al mismo tiempo los datos que almacenan también, por supuesto, que son dinero o son una inversión para la empresa. Por tanto, no hay que olvidar que si nosotros procuramos hacer copias de seguridad de la información importante de la que tenemos en el ordenador, pues por qué no también los números de teléfono móvil que tengamos guardado en la agenda. Más de una vez seguro que alguien te ha dicho que ha perdido ciertos teléfonos móviles, pues porque la tarjeta sí no ha dejado de funcionar o porque de alguna manera no tiene acceso a información, ya sea por robo o por rotura física. Por tanto, también la seguridad en cuanto a copias.
Bueno, realmente lo que ocurre con estos trabajadores móviles, por decirlo así, quien está pues todo el día fuera de la oficina y tiene que depender de este tipo de aparatos, pues yo creo que es desplazar el riesgo, ¿no? Desplazarlo, y quiero decir en el sentido de que esta persona pues no generara un riesgo de datos o de riesgo de robo de información en un ordenador en la oficina, sino que ahora pues el riesgo está en un dispositivo móvil. Uh-huh. Sino que, bueno, pues tampoco lo veo tan...
El riesgo es mayor, porque una oficina sí, puede haber un vigilante,
sí.
Puede, eso, efectivamente, y sin embargo fuera de la oficina es un entorno variable. Lo mismo se puede conectar o puede dejar el dispositivo en un aeropuerto que en una convención, en una sala de reuniones, en el lugar donde esta persona se haya desplazado. Puede ser también oficina de cliente, de un proveedor, pueden ser en muchos lugares. Por tanto, el que hagamos copias de seguridad tiene que ser una característica de la información, independientemente del lugar donde nos encontremos.
Uh-huh. Asuntos de seguridad que siempre están en primera plana, la seguridad móvil, pues que cada vez, dicen los expertos, que cobra mayor importancia. Cierto es que cada vez se está desarrollando más y que cada vez hay más cosas de las que hablar. Y bueno, veo que tienes más datos, ¿no?
Tenemos unos cuantos datos más. También sobre la seguridad en el comercio electrónico, he traído datos sobre las tarjetas de crédito y las de débito, que hablábamos hace unas semanas,
sí,
de cómo pues se roban números de tarjetas de crédito, como los consumidores pues a veces pierden un tanto la confianza de lo que son las operaciones a través de internet. Uh-huh. Pero que estadísticamente, y ya lo venimos repitiendo en anteriores ocasiones aquí en esta conexión de Enredando y en El Guardián, que sigue existiendo pues más seguridad en un entorno como internet que en otros tipos de entornos como el propio cajero, porque no olvidemos que utilizar un cajero puede tener ciertas inseguridades, hay ciertos tipos de estafa, ubicación de cámaras, el copiado de tarjetas, duplicados de tarjetas, tiene cierta inseguridad. Y bueno, pues en eso tenemos aquí cerca a un especialista que no nos va a hablar, pero que sobre temas de tarjeta de crédito y banca algo ya sabe. Y en alguna ocasión le podemos también preguntar.
El experto en banca que está en el banco, ¿no?
Está en el banco, ahora mismo en la silla.
Bueno, no llega tanto. Que el banco ya sería, ponemos poner un banco de parque aquí, ¿eh? Vamos, en estudios, ya lo nos faltaba, ¿no?
Sí, sí, venimos de un banco además.
Sí, sí, venimos de un banco, es verdad.
Y hemos acudido desde un banco, por cierto, seguro.
Uh-huh.
Y no todos los bancos son igual de seguros. Eso, yo creo que todos como clientes, como consumidores, también nos tenemos que cerciorar que cuando hacemos operaciones en la banca por internet, no todos los bancos nos ofrecen las mismas seguridades, las mismas características, y por ejemplo ese sistema de una caja pues de ahorros local que ya incorpore ese sistema por el cual se puede asignar una pequeña cantidad, no me acuerdo ahora mismo el sistema, lo hemos comentado hace varias semanas. Uh-huh. Un sistema que tienen para reservar una cantidad y hacer una operación, ¿no? Supongamos
son tarjetas de crédito virtuales.
Son tarjetas de crédito virtuales, efectivamente, pero
qué buen producto.
Es un acrónimo, bueno, son unas siglas que no recuerdo.
Sí, son unas siglas, pero es de una entidad financiera, quiere decir que no es un nombre
estándar. Sí, no es universal, eso es.
Quiere decir que sé lo que estás pensando, pero tampoco lo voy a reproducir.
No, es
decir, publicidad. Que es el nombre comercial de ese producto, pero sí, el crear tarjetas de crédito virtuales, que me ha parecido una idea excelente. Es que es una idea excelente, ciertamente, ¿no?
Y no ha sido una innovación de esta entidad financiera, porque ya existía ese sistema, pero en esta ocasión lo ha incorporado dentro de lo que son sus productos, y a mí me parece una idea muy buena. Vamos a realizar una operación, pues de, imaginemos, 40 euros para comprar una librería, y para qué vamos a dar una tarjeta que tenga 1000 euros en una cuenta corriente, si con 40 no sirve, pues le asignamos 40 o 50 o el importe que deseemos, y con eso ya podemos empezar a operar, lo cual es una buena idea y al mismo tiempo aumenta la seguridad. No es que sea definitivo, no hay tampoco en el mundo de internet o en el mundo de las transacciones financieras la seguridad al 100%, que solemos decir que sería pues casi la máxima, ¿no? Llegar al mayor sentimiento de seguridad, de confiabilidad en las operaciones que realizamos, pero desde luego que es un punto más, es un escalón más, un peldaño más que subimos en esa pues pirámide de la seguridad, ¿no? En ese entorno hipotético en el que todas las operaciones pues son seguras, es un punto adicional. Y esto pues ya desde el 15 de marzo, creo que fue el día del consumidor, y hace unas cuantas semanas se ha venido repitiendo la cuestión de que en el futuro pues yo creo que todos los consumidores nos tendremos que concienciar más e informar más sobre lo que son nuestros derechos y obligaciones al funcionar en internet.
Pues sí, que despierta un cierto temor. Hicimos una encuesta hace relativamente poco en el portal de Enredando, preguntando acerca del comercio electrónico, y teníamos pues más o menos la misma cantidad de personas que decían que les daba un poco miedo, ¿no?, hacer las transacciones, como aquellos que decían que todo lo que habían hecho pues no les había dado ningún problema, con lo cual pues sí que es cuestión de una primera confianza inicial y luego de pues tener unas cuantas cuestiones bien claritas, ¿no?
Pues sí, yo creo que hay que tener unas cuantas cuestiones muy muy claras, y sobre todo el que la información pues sea nuestro aliado para hacer transacciones. Por ejemplo, esto que comentamos de reservar una cantidad de dinero y asignarlo a una tarjeta, lo que es una tarjeta virtual, es algo que existe desde hace mucho tiempo. Determinadas entidades bancarias lo han incorporado como uno de sus servicios, pero quizás no esté suficientemente difundido. Yo estoy prácticamente seguro que entre todos los clientes que tiene una entidad bancaria, si se hace una encuesta, muchos desconocerán ese servicio. No se está promocionando.
No se está promocionando porque las entidades tampoco les da un beneficio.
No, en absoluto. No les genera ningún beneficio más allá de la propia confianza.
Quiero decir que si es una tarjeta de plástico, entre que el coste de emisión, el coste de mantenimiento, el coste no sé qué, el coste no sé cuál, el coste porque sí, el coste porque ahora se me ha ocurrido, etc, pues al final pues tienen una ganancia importante, ¿no? Mientras que estas tarjetas, y además en concreto en la entidad financiera que estamos pensando, no tiene ningún coste. Si tienes una tarjeta ya de plástico normal, pues tienes ese servicio en forma gratuita, con lo cual pues está claro que es un aporte que ahí está. Lo que pasa es que como empresas que son, ¿no?, los bancos, al fin y al cabo son empresas que mueven dinero, pero que están a ganar dinero, nunca mejor dicho. Lo que pasa es que es el día a día, ¿no?, con lo que trabajan, pero que sí que es verdad que no les interesa tanto porque tampoco tienen los beneficios. Pero bueno, no sé, igual en algunos casos si te ponen en, pues cada vez que creas esas, una comisión de medio euro, un euro. Bueno, no voy a decir muy alto.
No des ideas, por favor, Rafa, no des ideas.
Sí, porque los bancos y las cajas, desde luego, no hay que darles muchas ideas para que se inventen comisiones nuevas, ¿eh?
No, además que yo no creo que sería justo el pedir una comisión por una tarjeta, que lo que nos va a permitir es que esos pequeños pagos que realizamos los podamos hacer con una cifra ya asignada, mucho más limitada que el importe que tenemos en la libreta. Está claro que si vamos a hacer una compra que justo coincide con el importe que tenemos ya en la libreta, pues genial.
Pero... ¿Y aquí habéis hablado en el Guardián de aquí?
¿De aquí?
Sí. Bueno, no es lo de Supercoco, no vamos a hablar aquí cerca, aquí lejos, no, arriba y abajo, no. Aquí con dos is. Aquí con dos is, pues ese hacker que le han detenido, no sé si en Nueva Zelanda o en Holanda, porque sé que han estado involucrado la policía neozelandesa, la policía holandesa, el FBI, y bueno, pues que la ha liado, pero bien, 8 millones de dólares, creo que de fraude, se lo han estipulado y le han cazado, y han dicho, ¿dónde estaba? Pues aquí mismo. Así que será su nick, pero bueno, que ha resultado por lo menos curioso.
Uh-huh. Pero no operaba desde nuestra zona, vamos, no era de europeo.
No.
Australiano, sí.
No, pero bueno, se ve la complejidad que tiene el asunto, ¿no?
Se ve por lado
la complejidad. Es que muchas veces la gente recibe correo basura y dice, uy, ¿cómo no le detienen a este? ¿Cómo no le pillan? Pues porque en muchos casos todo esto entra ya a una dificultad bastante importante, ¿eh? Y tiene que permitir pues el que varias policías se pongan de acuerdo y bueno, pues más cosas, ¿no? Uh-huh. Así que eso pues poco a poco, a ver si se va creando, y sobre todo, Iñaki, a ver si se van creando leyes comunes en distintos países, porque claro, mientras siga habiendo estos vacíos, ¿no? Que dices, bueno, pues lo monto en China, y en China, como no es delito, pues nada, ¿no?
Sí, en ciertos países que todavía es difícil acceder, más que China, igual otros países que son o bien paraísos fiscales o lugares por los cuales es muy difícil que esa persona pues sea descubierta y realmente pues las leyes que tenemos en Occidente, en lugares de América, lugares de Asia, en Europa, pues que se le aplique correctamente. Pero bueno, es un ejemplo más de lo que ha sido el mundo de las estafas. Y otra cuestión que hemos hablado en el Guardián es el grupo de hackers Chaos.
Chaos con K, ¿no?
No, con C-H-A-O, del caos. De...
Ah, Chaos, como Chaos, escrito Chaos. Chaos.
Escrito Chaos, sí. El grupo Chaos, o Chaos, como lo diríamos en inglés, aunque es un grupo alemán realmente, que estaba alardeando de haber conseguido robar la huella digital de...
Ah, sí.
Un ministro alemán.
Pero la huella digital del dedo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque, vamos, yo es que esa noticia no la entendí en un primer momento, porque, claro, huella digital también lo llaman a una especie de código, de firma, donde están pues nuestros datos, que es pues como un montón de puntitos de color negro puestos de una forma determinada, y esa es la información. Eso lo suelen llamar también en esos términos huella digital, pero en este caso estábamos hablando del dedo, ¿no? Que habían conseguido su clave, y claro, estaban diciendo, pues a ver si ahora se va a poder colar alguien con esos datos y va a poder abrir puertas y va a poder meterse en sitios que otros no, ¿eh?
Uh-huh. Pues sí, querían de alguna forma demostrar que los sistemas que hoy en día hay de reconocimiento de huellas dactilares, como por ejemplo los que se utilizan ya en algunos portátiles, pues no son quizás tan seguros como se pensaban inicialmente. Y una buena prueba de ello es esa investigación y esa prueba que han hecho los, en este caso, los del grupo de hacker Chaos alemán, que ya habían hecho alguna que otra acción bastante llamativa, y lo hemos comentado en el Guardián anteriormente. Y ahora, pues con esta acción de conseguir la propia huella dactilar del ministro alemán, pues como que ha tenido más importancia, ¿no? También hay que tener en cuenta que el sistema de reconocimiento de huella dactilar, además de generalizarse en el mundo de los portátiles, se está generalizando cada vez más en empresas o en sitios en los cuales se da acceso en función de ese tipo de reconocimiento.
Bueno, que la tarjeta de ficha en la empresa te la puedes dejar en casa, pero ya si te dejas el dedo en casa, tenemos
más,
un problema, ¿no?
Más difícil.
Tú por la noche no te quitarás la mano, ¿no? Para dormir.
No. Casi lo pierdo todo, pero eso últimamente no.
Ninguna parte de tu cuerpo desenrosca esa noche para dormir, ¿no?
No.
Bien.
Como mucho se cae el pelo.
Sí.
Como mucho. Pero tampoco llega una edad que me tenga que preocupar de eso todavía, ya. Afortunadamente.
Bien. Pues ya vemos cómo aquí... Yo creo que es más este asunto que comentas de la huella dactilar, vamos a llamarla para que lo entendamos todos quizá un poco mejor. Yo creo que lo han hecho exclusivamente pues por alardear y por permitir que los medios de comunicación estén pendientes de ellos y se hable de ello, ¿no?
Uh-huh.
Porque es una cuestión que suena así un poquito, pero no sé, yo creo que tampoco van a tener la posibilidad, o igual intentan alguna cosa, ¿no? Pues por seguir con la broma o seguir con el tema, pero yo creo que tampoco hay una gran amenaza, ¿no? Porque, bueno, es que ya sería...
La amenaza más curiosa en torno al reconocimiento de huella dactilar es una auténtica curiosidad, que fue como mucha gente se llevaba a preocupar, la gente pues que tenía un acceso autorizado importante, de que de alguna manera pues algún criminal le fuera a cortar el dedo.
Claro.
Esa fue una de las primeras preocupaciones que tuvo la gente que le imponían este tipo de sistemas, pero ya parece que los sistemas biométricos consiguieron depurar el sistema para que la huella dactilar funcionase cuando el realmente el dedo estaba vivo, ¿no? Estaba circulando sangre por ahí y no cuando estaba cortado. Es un poco, ¿cómo decirlo?
Escabroso,
¿no? Contarlo de esa manera. Pero bueno, es que también hay que pensar en todo, ¿no?
Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Aprovechando que tenemos a Miquel Carmona aquí al lado tuyo, podemos hacer una demostración. ¿Podrías coger un cuchillo y cortarle un dedo a Miquel y podemos hacer a los oyentes así?
Sí. Bueno, si quieres, Miquel, gritas y nos ahorramos que cortarte el dedo.
Sí. A ver, vamos a hacer una simulación. Total, como aquí en la radio todo es mentira, podemos hacer. A ver, Miquel, pone ahora el dedo. Entonces pone el dedo, coge el cuchillo y
espera,
aquí...
Espera, que voy a poner
el
cuchillo.
A ver, ese no, que ese es el de cortar pan. Coge uno mejor.
Este otro.
Sí.
El de Sierra va a hacer el más daño.
Que no te preocupes, Miquel, que eso no duele. Solo duele al principio. Luego ya nada, no te preocupes.
Por aquí había algún hielo para luego darle... Tampoco vamos a ser tan malos, ¿no?
Un hielo, nada.
Sí.
Que se meta al horno, da igual.
Sí, luego lo mantenemos.
Yo lo prefiero el dedo asado, ¿eh?
Bueno, o sea, pero ¿cómo vamos a hacer la prueba de lectura de huella digital? Luego lo metemos en microondas para que siga estando caliente el dedo.
Claro.
Ah, vale.
Luego
vale.
Le ponemos el estado, pero lo que pasa, me da pena, porque es que mira Miquel que viene con las uñas cortaditas y viene todo así. Pobrecito, está sudando, es que vamos a... Si no te preocupes, si no hace
está
daño,
rojo.
Miquel...
Ahora está morado. Bueno, en el próximo programa damos el desenlace de esta prueba.
A ver, levanta el cuchillo. A ver, Iñaki, así, a ver...
Oye, que lo quita la mano, que no me deja.
Que no chilla.
No chilla, porque no me deja.
No.
No se deja.
Le vamos a dejar
bueno,
aquí.
En cuanto terminemos de esta conexión, vamos inmediatamente a quitar el dedo y si oyen algún grito pues ya saben que somos nosotros.
¿Por qué no hacemos una cosa? Que ya que no lo deja, tú haz así como que no y dale un mordisco.
No, primero no es lo mismo.
Un cuchillo con el mordisco,
no,
dale un mordisco, que sí.
No es lo mismo.
Que sí, que se deja. Que sí.
No te preocupes,
sigamos. Además ahí ya chilla antes de que le muerdas, o sea que...
Tendremos que terminar pronto porque está saliendo corriendo. Hay que ir a por él.
Bueno, pues vamos a ir ya terminando de hablar de seguridad. ¿Tienes algún asunto así interesante, curioso, novedoso?
No, así como curioso de esta semana, pues yo creo que es lo que ha hecho el grupo este de hacker alemán, que realmente... Pues parecía increíble que se pudiera llegar a lo que en ciencia ficción hemos visto, ¿no? Creo que en alguna película incluso se ha visto como...
Algo de eso ya he visto en películas, sí.
¿Cómo se robaba a través de un vaso?
Bueno, pues es que esta gente también ve mucho. Todas esas series les gustan y solamente que han cogido la idea de alguna película, ¿eh? O sea que tampoco vamos a pensar más cosas. Bueno, pues vamos a ir ya finalizando, recordando que El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, llega a la sintonía de Euskadi Digital, nunca mejor dicho, todos los domingos a partir de las 9 de la noche. También lo puedes escuchar los lunes a partir de las 7 de la tarde, aquí en Euskadi Digital, con la voz de Iñaki Lázaro, contándote toda la actualidad del mundo de la seguridad. Se puede participar, ¿no?
Se puede participar a través del buzón de voz en 94-483-2582 con el 34 por delante para llamadas desde fuera de España.
Espera un momentito. Miquel, ya que estás ahí, antes de que te corte el dedo, por favor, dile a Iñaki que se aleje del micrófono, que a mí no me hace ni caso.
Iñaki, aléjate del micrófono.
Pero tú no te acerques, así, eso es. Y ya estoy de las P's, les tienes que estar a nuestros oyentes poniendo la P hasta dentro del tímpano, vamos.
¿Y alguna letra más?
Así, no la P.
Ten cuidado con las P's.
Sí, con las P's. El próximo día, Iñaki, vamos a...
P hacer... de casa.
No, sí. No, el próximo día vamos a hacer una cosa. Cuando estés hablando, en vez de P, vas a decir F.
F.
Que suena parecido.
F de Sevilla.
Sí, no, la F. Entonces, cuando decides decir F, pues, por ejemplo, en vez de poder, dices foder. Y cosas del estilo.
Y o P de Francia.
De Francia, sí.
Sí.
No, Francia no tienes que decir. Tienes que decir al revés. O sea, en vez de decir papá, dices fafá.
Fafá.
¿Ves? Y ya está.
Fafá.
Sí. Fafá. Tú dices fafá. Eso
fafá.
Es. Entonces, ya sí, vamos esto.
Entonces,
en vez de decir que hay que ponerse protección, hay que ponerse protección.
¿Y rapa cuando habla rapa?
No, rapa no habla. No,
rapea.
Que no lo has entendido, que es al revés. Las P's por F's.
Ah, las P's por F's.
Sí.
Sí.
O sea, que a Paco llámale Faco.
Eso es, Faco. Le llamas Faco a Paco.
Paco.
Eso es, ¿vale?
Vale.
Lo notamos para la próxima semana.
Lo anotamos.
Vas a venir.
¿Pero el dedo de Miquel?
Fero, perdona, tienes que decir Fero. Fero, el dedo.
Ah, Fero.
Fero, el dedo de Miquel.
¿De Miquel?
Sí.
Sí.
No, ya nada, déjale. Por esta semana le vamos a dar tregua y no le vamos a cortar su maravilloso dedo. Que no se entera. Que es igual.
¿El Fero?
El Fero no.
¿El qué?
El Fero. Sí, no. No, vamos a ver. No ha dicho pedo. O sea, porque si es pedo, será pedo. O sea, que a ver si tenéis un poco de precaución, que estamos en horario infantil y luego nos vienen las amachos diciendo que qué cosas le decís a nuestros hijos. Y no puede ser.
Todos los niños tienen dedos.
No, y pedos, ¿no te digo?
Ay,
también.
Sé.
podemos decir aquí lo que nos dé la gana, vamos, pero hay que tener un poco de precaución con el lenguaje. Bueno, pues...
El correo electrónico,
dinos adelante.
No empieza por ni por P ni por F.
Venga, pues adelante.
Entonces vale, ¿no?
Sí.
elguardian@euskadigital.net.
Perfecto, así me gusta.
¿Y la web?
La web.
Tampoco empieza ni por P ni por F.
Venga.
Es elguardian...
Punto.
Euskadigital.
Sí.
Punto net.
Bueno, pues ya sabéis, queridos oyentes, elguardian.euskadigital.net.
Queremos que nos visiten.
Sí.
Y que terminen muy... muy
contentos.
Muy contentos. Y que nos visiten muy pronto.
Muy pronto.
Porque próximamente vamos a tener más noticias.
Pues mucho mejor, porque así a los oyentes no les meter la pena en el oído, vamos, así mucho mucho más popular.
Va a ser más popular. E invito esta semana a que visiten Seguridad Fráctica.
Seguridad Fráctica, tienes una sección que es Seguridad Fráctica, ¿no?
Sí, en el todo ello en el programa El Guardián.
El programa, bueno, pues el programa El Guardián, como saben nuestros oyentes, llega los domingos, ¿verdad? A la noche.
Los domingos a la noche de 9 a 10. Y los lunes de 7 a 8.
Bueno, pues muchísimas gracias, Iñaki.
Un placer.
Un placer, ¿no?
Rafa.
Ha sido un placer, bien.
Y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, venga, agur.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Enredando, la informática que se escucha.
Como todas las semanas, nos gusta asomarnos a la ventana en la que todos vosotros y vosotras tenéis la oportunidad de plantearos todas esas preguntas, esas cuestiones que os pueden surgir a la hora de utilizar un ordenador, de utilizar un teléfono, de utilizar cualquier dispositivo tecnológico, informático, debe decir, pero bueno, ya la tecnología es algo bastante más amplio. Así que como todas las semanas recibimos en Enredando a Xavi Zumendi y está aquí con nosotros. Arratsaldeón, muy buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeón, ¿y qué se ve por esa ventana que comentas?
Pues hombre, de momento pues se ve la primavera, se ven las flores florecer y los problemas llegar y muchas cosas, ¿no? Porque dudas, preguntas, cuestiones e inquietudes yo creo que todos los días del año tenemos, ¿no?
Pues hombre, sí, me imagino que cuando más tiempo libre hay, pues igual tienes más ganas de enredar y más ganas de aprender, pero bueno, sí que al final nosotros por lo menos estamos aquí dispuestos todo el año a recibir esas consultas, a intentar responderlas y a intentar ayudar y pues bueno, siempre sugerir cosas para que la gente se mantenga un poquito más entretenida.
Pues vamos directamente a por la primera consulta.
Perfecto, esta nos viene del foro de Enredando y aquí Sardin nos hace la siguiente consulta. El asunto es memoria virtual limitada. Nos dice lo siguiente. Hola, tengo un Pentium 3 con Windows 2000 en un disco duro de 4 GB. No tengo el disco del sistema operativo y para prevenir posibles problemas me he decidido a clonar el disco duro a otro que tengo también de 4 GB. Para ver si todo ha ido bien, intento arrancar con la copia y aparentemente todo va bien. Pero tras pasar la pantalla de introducción de contraseña de Windows 2000, aparece una ventana titulada Memoria Virtual Limitada, con el siguiente texto. Su sistema no tiene archivo de paginación o bien este es demasiado pequeño. Vaya a mi PC, propiedades, avanzadas, etc. Y ahí queda todo el intento de arranque. Lógicamente no puedo hacer lo que me dice ya que no llega a arrancar el sistema operativo. Además estoy casi seguro que todos los archivos del disco origen fueron copiados, pues lo hice con un Linux Live CD para evitar redundancias dentro del propio Windows. Y nos pregunta a ver qué es lo que puede hacer. Bien, la verdad es que es bastante curiosa la consulta. Hombre, no sé si habrás probado, Sardin, a intentar arrancar en modo a prueba de fallos. Porque bueno, por lo menos con el modo seguro o modo a prueba de fallos, sí que todas las características un poco que pueden también necesitar pues más memoria virtual o incluso tarjeta gráfica también, pues al final te hace un poco un arranque más limitado, y en ese sentido igual por lo menos sí que podrías entrar a Windows 2000 para poder configurar lo que te dice en el arranque, de tal manera que bueno, que por lo menos pues quizás puedas o bien reducir el o sea aumentar la memoria virtual, o en otro caso, que ya te diré, que hay algunas veces que este problema se debe a que hay algo mal. Bueno, para arrancar en modo seguro, pues en el método de arranque, cuando arranca el sistema operativo y cuando justo empieza Windows, pues tienes que darle la tecla F8. Con esto te sale un menú y ahí pues puedes arrancar en modo seguro, con red, sin red, en modo MS-DOS. Bueno, en este caso no te serviría para mucho, pero bueno. Y por lo menos con esa característica, pues intentar entrar en Windows, a ver si pasas esa ventana en la que te pide usuario y contraseña para que hagas login, y luego ya por lo menos configurar algo. Y me estoy pensando, en caso de que no puedas hacer eso, ¿qué alternativas tienes? La verdad es que, bueno...
Lo curioso, Xavi, es que ha hecho la copia de un disco duro, lo ha copiado en otro teóricamente idéntico, él dice que ha copiado todos los archivos y le da este error. Quiere decir que se supone que en el disco original no le sucede esto, o sea que ha sido pues algo a raíz de la copia, ¿no?
Claro, lo que pasa es que está arrancando desde esa copia. Entonces claro, yo no sé si Windows también ve algo raro, que igual no puede acceder al archivo de paginación, porque igual está intentando acceder a una ubicación que no encuentra o algo parecido. Es un poco raro, porque realmente se ha clonado el disco duro, de todas las características, todos los paths y todo son idénticos, y de hecho está arrancando desde esta unidad de disco duro. Entonces se supone que por lo menos sí que tendrá todos los archivos para poder arrancar y poder operar con él.
Bueno, pues esa es una cuestión sin duda bastante bastante interesante. No sé si a algún oyente le habrá sucedido algo similar. Probablemente sea que no sean igual, quizá idénticos los dos discos duros, quiere decir que no sean el mismo modelo, tenga alguna diferencia en ya las cuestiones técnicas y piense que tiene los datos. Eso podría ser, porque creo que lo que es la geometría, además se llama así, la geometría del disco, es decir, pues un poco por los sectores, cabezas, cilindros que tiene ese disco, queda almacenado en el sistema operativo, esa información se almacena en Windows. Me suena que sí, porque la he visto en algunas ocasiones, y posiblemente igual sea simplemente porque no coinciden los datos reales con esos que están ahí almacenados. Igual es algo tan sencillo como esto, porque siempre que aconsejan hacer una copia, recomiendan que sea exactamente el mismo modelo de disco, es decir, que sean discos duros idénticos, totalmente idénticos. Podrían ir por ahí los tiros, ¿no, Xavi?
Hombre, sí que cuando se suelen clonar discos duros, normalmente sí que se suele, pues lo que tú comentas, ¿no? Sí suele ser recomendable que no solo el disco duro, sino el PC en el que se va a arrancar, pues sea la placa base sea de las mismas características, tenga la misma tarjeta gráfica, tenga la misma tarjeta de red, porque evidentemente al final pues todo ello conlleva que tienes unos drivers específicos para los componentes que con los que está formado tu PC. Entonces sí que suelen recomendar pues que sean exactamente iguales. Y hombre, con los discos duros sí que también es evidentemente mucho mejor si son exactamente idénticos, ¿no? Pero tampoco sé si tienen que ser exactamente de la misma marca, modelo, con las mismas características. No sé si eso tiene que ser tan estricto o no, porque al final, joder, sí que te puede pasar que tengas un disco, pues un disco de una marca y otro disco de otra marca, y hombre, es muy raro que no los puedas emparejar, que no puedas clonar la información de uno en otro, porque al final se supone que al final los discos duros no son más que almacenamiento de bits, ¿no? Entonces, al final ahí sí que la teoría por lo menos dice que deberían funcionar. Ahora bien, ya sabemos que la teoría es una cosa y la práctica es otra, y sí que se puede dar algún caso en el que porque no sean exactamente idénticos los discos duros, pues que pueda dar algún problema. Pero no sé si este sería el caso o no. La verdad es que también lo tiene un poco complicado de probar, porque por lo menos, hombre, la capacidad de los discos duros es la misma, son de 4 GB, y hombre, encontrar otro disco duro idéntico al que tiene almacenado el Pentium 3 con el Windows 2000, yo creo que será bastante complicado.
Sin duda que es obligado, porque esos discos duros hace muchísimos años que ya no se utilizan, pero bueno, yo creo que podrían ir por ahí los tiros, a ver si algún oyente que tenga algo de experiencia en estos asuntos de Windows nos puede dar alguna idea, ya que considero que pueden ir por ahí los tiros, aunque sean de 4 gigas, pues imagínate que son de diferentes fabricantes o incluso dentro del mismo fabricante, pues que sean diferentes modelos. Ya sé que ambos tienen la misma capacidad, pero que puede haber alguna diferencia, esa diferencia se anota en el disco y luego pues a la hora de hacer la comprobación pues genera ese error que no tiene realmente que tanto que ver con el error real, ¿no? O sea, con el fallo que está detectando Windows. Pero bueno, yo creo que por ahí podrían ir los tiros y por ahí se podría mirar. De hecho, pues muchas personas que quieren hacer clones, hacer un disco duro clon, lo que aconsejan es que cuando te compres el disco duro que vas a usar, pues te compres otro idéntico en ese mismo instante, porque ahí es el único momento en el que tienes la seguridad de que te puedes comprar dos discos duros idénticos en todo, ¿no? Así que eso podría ser quizás una de las pruebas a realizar, ¿no? O sea, no solo hacer la copia, sino que verificar que los discos son exactamente iguales. En cualquier caso, desconozco cómo se puede hacer en Windows para cambiar esos parámetros dentro de la configuración del sistema. Supongo que son datos que se añaden y se anotan en el registro de Windows y desconozco, pues así a primera vista, cómo se podría hacer una modificación para aceptar los nuevos. Que nos confirme Sardín, ¿no? Sardín era el oyente. Sí, sí. Que nos confirme Sardín si son exactamente la misma marca y modelo los dos discos duros, porque eso nos daría una buena pista y además casi seguro, y como tú bien has dicho, Xavi, es muy complicado encontrar ya un disco duro de esa capacidad, con lo cual pues lo más seguro es que sea pues o bien otra marca, otro modelo y tiene diferente geometría, diferentes parámetros, y por ello pues seguramente que en algún lado de Windows pues da problemas, porque lo que está haciendo es asignar los parámetros que tiene un disco en otro disco. Si son diferentes, posiblemente le pueda dar algún problema.
Hombre, haciendo una analogía también con, por ejemplo, la memoria RAM, la verdad es que a Windows, por lo menos, no le gusta que le cambien pues de una SIM de memoria RAM de un fabricante, de un modelo, de unas características, y de repente que le pongas otra. La verdad es que ahí suele dar unos casques impresionantes en el sistema operativo, y no sé, pues bueno, viendo también eso, que al final con la memoria RAM también muchísimas veces da problemas, pues igual también los discos duros, pues Windows al final lo que quizás hace, pues bueno, parametrizar un poquito dependiendo de las características del disco duro, lo que son las características principales del sistema, y luego igual pues al cambiarle sí que puede haber algo diferente que altere un poco la normalidad en el sistema operativo, y que pues bueno, que pueda pasar este tipo de errores.
Bueno, pues vamos a desearle suerte a Sardín y que nos vaya informando en el foro de sus adelantos, sus avances, y nosotros vamos a adelantar también en este caso a otra consulta.
Venga, vamos ya al foro de Caceta, y aquí en el foro de Internet e Informática nos hacen la siguiente pregunta. Nos dicen: hola, tengo un problema con Firefox y es que no puedo poner como página de inicio una de Yahoo, porque da vueltas y al final me dice que revise, que la escriba de nuevo, y lo intento, pero vamos, no puedo. Entonces, que a ver cómo lo puedes solucionar. Bueno, la verdad es que inicialmente el poner una página de inicio, si no tienes ninguna otra anomalía que luego comentaré, pues es bastante sencillo. Tienes que ir al menú editar, preferencias, y ahí pues uno como página principal establecer la que tú quieres. Esto veo que ya lo sabes hacer porque realmente es lo que me imagino que lo sabes hacer, porque es lo que estás intentando hacer, y ahí, hombre, lo que sí te recomendaría quizás es que pongas que la página de inicio, la homepage, directamente la de Yahoo, porque sí que hay veces que igual pues bueno, intentas poner una intermedia y resulta que estás que tienes la sesión abierta justo con esa página. En este caso pues bueno, igual estás registrado ya en Yahoo, estás leyendo los correos electrónicos y de repente quieres guardar exactamente esa dirección, pues igual justo mientras no te caduque la sesión te va bien, pero luego ya cuando te ha caducado te puede ir mal. Entonces en ese sentido sí que te recomendaría que pusieras la homepage. De todas formas, otra anomalía que quizás puedes tener en el ordenador, por la cual no te deje actualizar o no te deje poner como inicio la de Yahoo, no sé, no comentas si te deja poner alguna otra, pero bueno, parece indicio también de que igual puedes tener quizás algún spyware o algún un virus o algo que lo que te haga sea precisamente esto, que no te deje poner como página de inicio ninguna de la que tú quieres. Tampoco sé si tienes ya una apuesta, cuál tienes, como he comentado antes, si te deja poner alguna otra. Pero bueno, tampoco estaría de más el pasarle algún anti-spyware o algún antivirus para detectar quizás alguna anomalía en este sentido, porque suelen ser bastante típicos este tipo de artimañas para trucar un poco el navegador y que siempre de página de inicio te pueda poner alguna otra. Entonces, uh-huh. Pues esta sería mi recomendación.
Uh-huh. Bueno, pues sí, que haga pruebas con alguna otra página, ¿no? Que pruebe a poner una que no sea Yahoo, que sea algo totalmente diferente. Voy a ponerle incluso la de Enreando, www.enreando.net, que haga la prueba a ponerlo, y si ve que con Enreando funciona bien y que luego con la que quiere Yahoo va mal, pues ¿para qué va a cambiarlo, no? Que lo dejen la Enreando.
No sé si exactamente le dará la misma funcionalidad. Bueno. Pero bueno, por lo menos que lo pruebe.
Que haga una prueba a ver de qué puede ser. Sí que hay muchísimos códigos maliciosos que atacan precisamente a la página de inicio, la secuestran, que es la forma en la que técnicamente se designa esto. Lo que pasa es que no tengo yo muy claro, ¿no?, de que lo que le sucede sea exactamente eso. Pero bueno, la forma de llegar a alguna conclusión es simplemente pues elegir otra. Elegir la de Google, elegir la de Enreando, la que tú quieras. Prueba a ponerla a ver si también te sucede lo mismo. Entonces ya sí que podemos pensar en algo de algún código malicioso que puedas tener instalado en tu ordenador. Y si no, pues seguir mirando a ver qué es lo que le pasa a esa página para que no la puedas tener de página de inicio. Digamos que únicamente decir que los navegadores a veces son un poco caprichosos, ¿eh?
Los navegadores, dices.
Sí, y por eso, de que una página sí y otra no, eso es muy extraño, la verdad.
Sí, además Firefox en este sentido, pues bueno, es muy seguro. Uh-huh. Más que otros.
Bueno, pues ahí queda la consulta, a ver si encuentra una solución. Desde luego, la mejor forma de comenzar es poner otra página de inicio, la que tú quieras, a ver si se queda memorizada y funciona bien, y ya podemos sacar la conclusión de que esa página tiene algo, o si bien sea tu ordenador el que tiene algo que no debería. Vamos a ir finalizando, Xavi, la tercera consulta de la semana.
Venga, vamos al foro de hardware. Aquí nos hacen la siguiente consulta. Dice: mi problema es que tengo un ratón y un teclado Bluetooth conectados a mi PC y funcionan perfectamente, pero he conectado el PC a la televisión de manera que veo el PC por el televisor que está en el comedor. ¿Cómo puedo hacer llegar la señal del Bluetooth hasta el comedor? Comenta que hay dos habitaciones entre el PC y el comedor y que la señal está bien.
Ya. Ha conseguido llevar la imagen de la tele al comedor, pero ahora lo que quiere es llegar al teclado. Pues lo va a tener un poco complicadito.
Que lo tiene con Bluetooth.
Ya, pero que lo tiene complicado porque la cobertura del Bluetooth, pues hombre, y además en una casa que tienes paredes y que tienes pues elementos que le van a atenuar la señal, pues lo tiene un poco complicado.
Sí, efectivamente, dentro de lo complicado que lo tiene, sí que por lo menos se puede hacer una prueba. Hay diferentes tipos de Bluetooth. Está el Bluetooth de clase 1, el Bluetooth de clase 2 y el Bluetooth de clase 3. La diferencia entre ellos es la potencia máxima con la que emiten. Uh-huh. Y el rango de metros con los que puede operar una tecnología, o sea, una clase con la otra. La clase que más metros puede alcanzar es la clase 1, ¿vale? Que puede alcanzar hasta 100 metros. Hombre, evidentemente estos 100 metros son en campo abierto, ¿vale? Pero bueno, quizás sí que podría hacer alguna prueba con algún adaptador pues con estas características de clase 1 para ver si realmente le puede llegar la señal, aunque seguramente no serán 100 metros la distancia entre el ordenador y el televisor, precisamente por eso, como la distancia será bastante menor, pues sí que por lo menos puede hacer alguna prueba a ver si con esto le va bien. Uh-huh. Hombre, la verdad es que el Bluetooth sí que es más restrictivo en este sentido que, por ejemplo, la tecnología Wi-Fi, ¿vale? La tecnología Wi-Fi no tiene problemas para, entre comillas, no tiene problemas para atravesar paredes, y no necesitas tampoco tener visibilidad. Con el Bluetooth, teóricamente, tampoco necesitas tener visibilidad, pero bueno, tampoco atraviesa pues lo que atraviesa, por ejemplo, el wifi. Entonces, en ese sentido, pues bueno, sí que igual lo primero que haría sería verificar el teclado y el ratón que tiene, a ver de qué clase son, que me imagino que serán de clase 2, que es un poco la normalita, pues 10, 15, 20 metros. Y en todo caso, pues bueno, quizás hacer alguna prueba con algún dispositivo de clase 1 para verificar que puede o no hacerlo, que puede o no llegar la señal Bluetooth, y en principio esta sería la idea. Uh-huh. Sí que hay algo, dime.
No, que te comentaba que estoy de acuerdo, sí.
Sí, sí que hay, pues bueno, hay algún repetidor, tal, Bluetooth, pero bueno, tampoco son más cosas caseras que realmente cosas, productos que se puedan adquirir. Entonces en ese sentido tampoco me he metido en ello. Incluso, pues bueno, había alguna gente que ha modificado el adaptador Bluetooth USB, le ha metido una antena externa, lo ha soldado a la placa base, y de esta manera pues ha conseguido ampliar el rango de ese adaptador USB Bluetooth para que dé más señal, y de tal manera que pueda tener mayor distancia. Pero digo que son cosas bastante caseras, y en ese sentido, pues bueno, primero intentaría probar a ver realmente con un producto de clase 1, ver si con eso llega, y si no llega, pues bueno, quizás ya poder hacer una cosa un poco más caserilla, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues es cuestión de buscar una solución, de ver cómo se puede hacer llegar. La verdad es que desconozco, no el Bluetooth, porque sí que lo utilizo alguna vez, pero sí para utilidades para conectar un teclado, un ratón, desconozco exactamente cómo va. Lo único, pues se me ocurre, si es compatible, que supongo que sí, que no dará problemas, podría utilizar un adaptador de los que se utilizan para conectar teléfonos móviles, por ejemplo, ¿no? Que eso, en muchos casos, aparte de ser una pastillita que se enchufa en el USB, pues trae una pequeñita antena, que quizás pues eso ya le ayuda un poquito a tener una mejor cobertura, ya que los adaptadores Bluetooth que traen los teclados pues son muy sencillitos, se parecen a un pendrive, es decir, no tienen ningún tipo de antena exterior ni nada, son un elemento bastante sencillo en ese sentido. De todas formas, desconozco cuál es el protocolo que utiliza dentro de Bluetooth los teclados y ratones para comunicarse. Y hay varios. Uno es para transmitir audio, para los manos libres. Hay otro que es para transmitir fecheros, que es, o no me acuerdo el nombre bien, era OBEX o ODEX, una cosa así, que es el protocolo de ficheros. Y hay alguno más, y desconozco en cuál está clasificado los teclados y ratones, si tienen uno suyo, si tienen uno propietario, desconozco un poquito cómo va este asunto, pero sin duda pues es algo interesante. De todas formas, Xavi, comentarle a este oyente, hombre, en este caso no creo que le va a ser una solución, ¿no? Pero bueno, yo por si acaso lo pongo encima de la mesa. Y es que hay unos dispositivos que están pensados para poder manejar un ordenador en remoto, que lo que nos permite es enviar lo que es la pantalla, el teclado y el ratón a través de una conexión Ethernet, a través de una conexión de red local. Hay unos dispositivos que mediante un cable de red podrías manejar la consola completa, es decir, teclado, ratón y monitor. Podrías tenerlo de forma remota solo a través de un cable. No sé, habría que verlo si eso puede ser una solución, pero sí que sin duda, vamos, estaba pensando y digo, pero qué barbaridad, qué lío nos estamos armando, y resulta que al final es más fácil llevar el PC al otro sitio y poner una conexión wifi. O sea, seguramente que tiene algún motivo para dejar la CPU, dejar el ordenador en esa habitación, porque resulta que llevarla al otro cuarto y poner ahí todo sería muchísimo más sencillo, porque únicamente con un adaptador wifi y una red inalámbrica, de las cuales pues no tendría mayor problema, y ya lo tendría conectado sin ningún otro impedimento. De todas formas, ya vemos que los oyentes les gusta ponernos pues retos interesantes y curiosos, y desde luego que este sí que lo es. Yo no apostaría mucho por el tema Bluetooth. Y aparte voy a comentar algo que no sé si, yo creo que hace muchísimos meses, sabe, que lo hemos comentado en esta sección, y es que tanto los adaptadores Wi-Fi como los adaptadores Bluetooth, es decir, todo el sistema Wi-Fi, todo el sistema Bluetooth, y también los emisores de audio-vídeo, esos emisores que ponemos, que nos venden en la tienda, que dice que tienes el receptor de satélite o de lo que sea, un receptor en la sala, y quieres ver la tele en tu cuarto, pues pon este equipo en un lado, este otro en el otro, y podrás verlo. Bueno, pues ese tipo de equipos también transmiten en la misma frecuencia, es decir, que van todos solapados en la misma frecuencia y se suelen producir bastantes interferencias, es decir, que además pues es una banda en la que está bastante saturada de elementos. Vamos, que si en el ordenador, además de Bluetooth, nos dice que para lo que sea utiliza wifi o tiene cerca algún emisor de vídeo, porque es que claro, eso es lo que he estado pensando, ¿no? Está diciendo que lo está mandando a la sala, a ver si está utilizando un emisor de vídeo y le está produciendo interferencias, con lo cual le va a atenuar muchísimo el alcance del teclado. Eso también podría ser, porque cuando has dicho lo de enviarlo, es lo primero que he pensado, digo, que se chocan entre ellos.
Ya.
Así que la verdad es que es complicado lo que quiere hacer desde ese punto de vista, y ya en su día sí que tuve ocasión de hacer pruebas y ver el asunto, y lo que sucede es que la banda de 2,4 GHz pues está liberada, se puede utilizar en unos rangos de potencia sin tener una licencia, es una banda libre, pero ese es el asunto, que todo el mundo lo ha visto como banda libre y cada uno ha desarrollado sus aplicaciones en ese segmento, total, que al final tenemos todo solapado en el mismo rango de frecuencias. Pero bueno, cosas que suceden. Pues vamos a ir finalizando. Vamos a ir finalizando esta sección, como siempre, recordando que llega a ti gracias a la red de centros Cacetagunea.
En www.cacetagunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participar, las formas que tenéis todos vosotros y vosotras de hacernos llegar vuestras consultas. Por un lado está el correo electrónico.
En f1@enredando.net.
El buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
Y por último, el foro de Enredando.
www.enredando.net. En el menú de la izquierda, foro Enredando. El nuestro es el segundo, f1-consultas.
Pues ahí queda dicho todo esto. Haznos llegar tu consulta. La semana que viene la trataremos, seguro que sí. Y hasta entonces, pues muchísimas gracias, Xavi. Y hasta la semana que viene.
Venga, te hagas tarde, Agur.
Rápidamente ponemos el punto y final a esta edición de Enredando. Me acaban de pasar una nota que desde Panda Security van a sortear 100 entradas para el BBK Live en Bilbao, para el festival que se va a celebrar dentro de muy poquito. Iñaki te va a dar toda la información en El Guardián, así que este domingo no te lo pierdas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estas dos horas. En 7 días volvemos. ¡Agur!